José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo de viernes. Acaba de empezar la jornada en primera y acaba de empezar la jornada en segunda, en Ipurúa. Eibar 3, Granada 0. Ha ganado el Eibar después de 6 partidos sin ganar. Y le ha ganado el Deportivo 2-1 al Tenerife en un partido muy intenso, que al principio teníamos dudas de si se iba a poder jugar por cómo estaba el terreno de juego. Pero en el minuto 90 iba ganando 1-0 el Deportivo, le ha empatado el Tenerife con un gol de penalti de Suso, y en el 95, a la salida de un córner, ha ganado el Depor su segundo partido en toda la liga con un remate de cabeza de Peru Nolascuain. ¿Se acuerdan? Aquel de no le ganamos ni a un equipo de la 11, pues ese es el que ha hecho el gol. Ha contado todo esto en el tiempo de juego Eric Frade, el director de tiempo de juego de los viernes. Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Ha sido muy intenso porque el Eibar sí. Se ha puesto muy rápido, muy pronto, y el partido parecía muy decantado con los goles de Enrique y de Quique, pero el Depor ha estado muy emocionante.
Sí, se te iban los ojos. La primera parte fue clarísimamente para el Deportivo de La Coruña, que pudo aumentar su ventaja. Falló un penalti que señaló el VAR por manos. Justo en la intersección de la media luna del área con la frontal del área del Tenerife. En la segunda parte el Tenerife dio 2 pasos hacia adelante, tuvo un montón de ocasiones, consiguió ese gol del empate que parecía definitivo, pero esto es lo que es fútbol. Y en la última jugada del partido, Nolascuain da un pelín de vida a un enfermo, muy enfermo, que sigue estando lejísimos a 6 puntos de la permanencia, pero es que para el Depor no ganar hoy era casi una palada definitiva.
El Depor ha ganado el primer partido de la liga
al Oviedo
y el último de la primera vuelta.
Al Tenerife de Swankar.
Vamos a darnos una vuelta por los dos campos, por Ipurúa. Ahí está Óscar y medio. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Que lo necesitaba el Eibar, ¿eh?
Sí, mucho, ¿eh? Eran 4 partidos consecutivos sin ganar, 5 partidos consecutivos sin ganar, 4 de ellos con derrota, y empezaban a surgir ya las primeras dudas, ¿no? Sobre todo de la fe que le tiene esta afición y este equipo a la filosofía de Mendilibar. Había que ganar. La verdad es que el partido ha sido, con respecto a lo que solemos ver en Ipurúa, bastante parecido, ¿no? Es un equipo Eibar que siempre sale muy mandón en su terreno de juego. Quizá la diferencia ha sido las dos primeras opciones que ha tenido las ha metido, ¿no? Y a partir de ahí, pues el partido se ha desarrollado con bastante más tranquilidad. Y que el Granada, que las ha tenido, sobre todo en la segunda parte, no ha acertado. Porque yo creo que con razón su entrenador, Diego Martínez, hablaba de que quizás si hubieran hecho un gol en la segunda parte, se hubieran metido en el partido y que además lo habían merecido. Probablemente tenga razón.
Repito, goleadores, Sergi Enríquez, Quique e Inui. ¿Qué tal está Quique, que tiene un problema muscular?
Pues tiene un problema en los isquios, estamos a la espera de que, bueno, a ver cómo evoluciona. En principio parece menos grave de lo que parecía, pero bueno, hasta que no pase por los servicios médicos no tendremos el diagnóstico definitivo.
El Eibar tiene 19 puntos, está ahora 5 por encima del descenso, puesto que delimita el Celta, que tiene 14, y el Granada tiene 24, está noveno en la clasificación, a la espera de que se juegue toda la jornada. Si no dices nada más, Óscar, o si quieres resaltar algo de lo que hayas oído en rueda de prensa, alguna noticia que tengas, si no, hasta
sí.
Mañana, ¿eh?
No, lo más importante que ha dicho Diego Martínez es que querido dar la enhorabuena a Eibar y ha dicho que me ha parecido importante que a pesar de la derrota, a pesar de las sensaciones que sacan hoy aquí en Eibar, no hay que olvidar que acaba en el 2019 en primera y que tiene 24 puntos. Y destacar por parte de Mendilibar que ha querido subrayar la figura de Esteban Burgos, jugador argentino, central de Eibar, que debutaba la pasada semana en San Mamés, que terminó con una fractura en el maxilar de la que ha sido operado. Eran sus primeros minutos, repito, con la camiseta de Eibar. Y hoy ha dicho Mendilibar que ha sido posiblemente un ejemplo la figura de Esteban Burgos, lo que hizo terminar el partido con esa lesión en San Mamés, para que muchos de los jugadores de Eibar hoy tocados hayan terminado el partido también en buenas condiciones.
Desde el partido contra el Leganés no ganaba el Eibar, hoy ha vuelto a ganar 3-0 al Granada. Un abrazo, Óscar, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Y vamos a Riazor. Allí hemos estado en duda durante toda la tarde de si se jugaba el partido o no, pero no por el temporal, sino por cómo estaba el campo después del Bergantiños-Sevilla. Allí está Pepe Torrente. Hola, Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Hay que ver cómo estaba el campo, ¿eh?
Sí, estaba mal porque hace 2 días se jugó esa eliminatoria de Copa entre el Bergantiños y el Sevilla, lo que unido a las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas en A Coruña ha hecho peligrar la celebración del partido. De hecho, el Depor manda un informe al Comité Técnico de Árbitros y también a la Federación Española en el día de ayer para alertar de cómo estaba el terreno de juego. Hoy por la mañana, Vicandi Garrido viene a ver cómo estaba el césped, también por la tarde, en torno a las 6:30, da el ok y el partido se puede jugar. El balón pues rodaba, botaba, excepto en las áreas que estaba bastante mal, pero sí se podía disputar, aunque evidentemente el terreno de juego no estaba en las mejores condiciones.
Segunda victoria de toda la temporada, que yo cuando habéis dicho, es la segunda victoria, digo, ostras, solo ha ganado un partido el Depor, es que solo había ganado al Oviedo.
El 18...
Y el otro día en Copa, sí señor, Pedro. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches.
Buenas noches a todos.
El 18 de agosto, Corrochano. Primera jornada de Liga. O sea, es que solo había ganado el 18 de agosto.
Claro, en la primera jornada y en la última de la primera vuelta.
Eso hemos dicho cuando venía de camino tú. Desde
Hola, buenas noches.
Oye, mira, para que os hagáis una idea de la importancia que le dan a esta victoria, los futbolistas, evidentemente, abrazados como si hubiesen ganado un título, Lampropoulos llorando en el terreno de juego, el central.
Lo que ha sufrido es el muchacho, lo que ha sufrido.
Eso es que ha sufrido muchísimo, muchísimas críticas. Y luego se han metido en el vestuario y han vuelto a salir para, digamos, aplaudir a la afición, darle las gracias los poquitos aficionados, un poquito más de 8.000 aficionados que estaban en Riazor, porque es verdad que a nivel de puntos pues no le saca de pobre al Depor, porque todavía está muy lejos de la permanencia, pero a nivel mental esta victoria era importantísima. Vamos a ver ahora lo que ocurre, porque en principio la idea que tiene el club es que Luis César deje el banquillo del Depor, llegue Fernando Vázquez, se hagan fichajes en el mes de enero para intentar el milagro de la permanencia.
Bueno, la cosa está así ahora mismo, que queda toda la jornada por jugarse. Málaga, Oviedo y Lugo tienen 21, el Tenerife, que también está un histórico pasando lo suyo, el Tenerife, tiene 19 puntos, Extremadura 18, Racing 17 y el Depor sigue último con 15. Te dejo abierto por si hay opción de hablar con alguien, porque es evidente que hoy Perú Nolascoain es gran protagonista. Después de aquella jornada en la que se desveló esa conversación con sus amigos por Instagram, hoy es un gran protagonista porque le ha devuelto el fútbol algo que le quitó hace unas jornadas, ¿no?
Sí, sí, estaba muy contento. De hecho, ahora mismo, bueno, pues está hablando en zona mixta de se marcha, porque en principio el club dice que no va a dar entrevistas individuales, llevan bastantes semanas sin hablar y no quieren, a pesar de la victoria. Yo creo que la mejor manera de enganchar a la gente es, pues, que sí, los futbolistas hablen un día como hoy, que has ganado en el último minuto. Pues no, se lo han llevado, entre comillas, secuestrado, y no va a hablar absolutamente nadie en entrevistas individuales. Bueno, luego pedirán lo típico, bueno, pues hay que estar todos unidos, pues empezando por el club en
hoy
este
era
caso.
Buen
que
día,
podría
sí,
haber.
Hay que decirlo, claro. Que, respetando hablando sobre lo que hacen los gabinetes de comunicación, que tendrán sus motivos y sus razones, hoy yo creo que entendemos todos que era un buen día para sacar,
pues sí,
pecho, ¿no? Pero bueno, pues entonces pues cerramos, ¿eh, Pepe? Un abrazo.
Perfecto.
¿Eh?
Un abrazo.
Dile a todos los deportivistas que por lo menos hay un caso de un equipo con más o menos esa puntuación que se salvó en este siglo, en segunda división, que fue el Poli Ejido, que acabó la primera vuelta con 14 puntos, o sea, uno menos incluso que el Depor, y se salvó. Eso sí, tuvo que hacer una segunda vuelta de 36, sí, para llegar a 50.
Mira, eso
Es la idea que tienen aquí. Segunda vuelta de ascenso directo. Y, por cierto, Pedro, retuiteado está, que lo has colgado en Twitter en Pedrito Números, lo hemos retuiteado en @DCCorona para que todos los deportivistas no pierdan la esperanza.
No, y te solucionaba un local de esta semana, porque llamas a alguien del Poliajido para ver cómo fue aquello.
Sí.
¿No?
Pues sí, pues sí, mira, claro,
me había seguro de portero.
Un par de buenas ideas, sí, señor.
Bueno, Pepe, un abrazo, gracias, ¿eh?
Venga, buenas noches.
Ganó el Depor 2-1 al Tenerife, le ganó el Eibar 3-0 al Granada. Bueno, y luego las cosas que ha dejado el clásico, el Barcelona-Real Madrid. Es evidente que se sigue hablando mucho del VAR, pero hoy hemos conocido una noticia. COPE Barcelona, Joan Ballori. Hola, Joan. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Buenas noches.
Porque el comité de competición sanciona al Barcelona por el lanzamiento de los balones del otro día, ¿no?
Sí, así es, con una multa de 1.500 euros y apercibimiento de clausura por alteración del orden del partido de carácter grave. Lo que se hace es aplicar el artículo 101.2 del Código Disciplinario de la Real Federación Española, que habla de infracción grave, de multa de hasta 3.000 euros y apercibimiento de clausura por el lanzamiento de balones o cualquier otro elemento al terreno de juego, que es lo que reflejó el árbitro del partido, Hernández Hernández, en el acta. Juego detenido, minuto y medio, por lanzamiento de balones desde la grada, por tanto, 1.500 euros de multa y apercibimiento de clausura.
Esto, Pedro, ayúdame, apercibimiento de cierre, el último campo que han cerrado en España, ¿cuál es? Hace muchísimo tiempo, ya hace mucho, mucho tiempo. Apercibimiento de cierre, que si haces otra, te cierran el campo.
Sí, si haces una cosa similar o pasa algo grave durante el resto de temporada, al tener un apercibimiento, pues te pueden cerrar el campo, pero sí, hace tiempo ya que no se cierra un campo.
Echar un vistazo ahora y dice, pero yo creo que yo no recuerdo cuál fue el último campo que cerraron.
Así me viene a la memoria el caso del Betis.
En los 30 minutos aquellos del botellazo a Juan de Ramos, sí, pero ¿te acuerdas que se jugaron en el Coliseum de Getafe?
Sí, pero luego hubo un botellazo a un portero de la Athletic Bilbao,
sí.
Armando, creo que era Armando.
Bueno, echar un vistazo, a ver si encontramos ahora
el último
estadio de primera o de segunda que han cerrado en España. Y luego están las cosas del Real Madrid, que ya vienen escuchando a la gente que informa del Real Madrid en esta cadena de emisoras, que el Real Madrid está muy enfadado porque el otro día entendió que el VAR tenía que haber actuado de otra manera en los dos penaltis que reclama a Varane, y que está solicitando el audio de la conversación entre Hernández Hernández, que era el árbitro, y de Burgos Bengoechea, que era el árbitro que estaba en la sala BOR. Melchor Ruiz, hola Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, ayer contasteis que quería los audios, hoy hemos contado que los audios, o ayer también Alcalá contó que los audios no se los va a dar la Federación. No sé, se para ahí el Madrid, insiste en la pataleta, ¿qué es lo que dice el Real Madrid?
Bueno, de pataleta nada. Según pasan las horas, crece la indignación y yo diría que paralelamente la impotencia y resignación del club. Bueno, hay que decir que oficialmente el Real Madrid no ha pedido nada, aunque está claro que a través de solicitar o preguntarse que por qué no se escuchan los audios para aclarar las circunstancias, pues lo está haciendo, ¿no? Pero si te parece indignación porque esos dos penaltis que se produjeron en el Camp Nou, que no los viese primero Hernández en el terreno de juego y luego de Burgos Bengoechea. Te decía también impotencia porque no saben todavía a día de hoy por qué el VAR, según el protocolo que siempre han dicho, con jugadas clarísimas, o como decía Butragueño, clarisísimas, no entró en esa jugada. Y resignación porque esperaban que con la llegada del VAR, que por cierto el Real Madrid fue de los primeros en apoyar esta la instalación de las nuevas tecnologías y que sigue haciéndolo, como te digo, esperaban que todo cambiase, pero es que no solo no ha cambiado, sino que entienden que ha ido a peor, porque antes, cuando había un error en el césped, se podía justificar con que era un error humano, pero ahora ya no hay justificación alguna, por lo tanto entienden que es mucho más grave. ¿Y por qué quieren escuchar los audios? Por dos motivos principales. Primero, para tratar de entender o dar un poquito de luz a todo este desconcierto que ha traído el VAR con su aplicación y su protocolo, que tiene confundido absolutamente a todos los equipos, tanto de primera como de segunda división. Y segundo, para confirmar, como comentábamos anoche en el partidazo, una información que les llegó ayer, que es que sí había habido esa comunicación entre Hernández Hernández y de Burgos Bengoechea, y que tras la cual habían dicho pues que todo sigue igual, que no había pasado nada.
Sí, todo que dijo José Luis, segunda
todo,
toma.
Fue lo mismo. Y luego, no entienden muy bien lo que explicaba ayer Fouto, de que se habían examinado y analizado, chequeado cuatro jugadas en 30 segundos. Bueno, eso no se lo creen ni en broma. Normalmente una jugada se tira en un minuto, dos minutos, en el mejor de los casos, pues cuatro jugadas consecutivas, pues desde luego no se lo creen. Y luego además no entienden cómo hay gente que sigue queriendo defender lo indefendible. Es decir, el Real Madrid no estaba pidiendo que se volviese a repetir el partido, que se volviesen a lanzar los penaltis, ¿no? El Real Madrid se pregunta en voz alta por qué no se revisó esas jugadas cuando ellos les revisan absolutamente todo, incluso los goles que marcan. Los que tratan de justificar lo injustificable decían que bueno, es que daba igual, porque si se hubiese revisado se habría pitado la mano de Benzema. No, si es que eso sería otro tema. Primero que lo revisen, si luego entienden que la mano es anterior y hay que anular todo lo demás, que se anule, pero es que siguen sin entender por qué no se revisó al menos esas jugadas de un penalti o de dos penaltis que todo el mundo que vio que fueran clarísimas. Y luego todo esto, lo de escuchar los audios, apelando a esa transparencia que siempre ha presumido el Comité Técnico de Árbitros.
Bueno, ya informó Alcalá que no le van a dar los audios del VAR. Yo creo que no se los darían a nadie, porque entenderían que sería una práctica habitual, pero está en su derecho el Real Madrid de reclamárselo. Melchor Ruiz, eso es lo que piensa el Real Madrid. Un abrazo, hasta mañana.
Un abrazo.
Y este es Valverde, en la mañana de hoy, antes del partido de mañana contra el Deportivo Alavés, sobre las preguntas que le han hecho los compañeros de la utilización o no utilización del VAR en el Clásico.
Lo hemos hablado aquí más de una vez. Si es que con el VAR no se iba a acabar la polémica. Si es que la polémica está unida al fútbol, más que nada porque el fútbol da mucho de sí. Se nos olvida a veces que, bueno, que el VAR está para ayudar al árbitro, pero el que arbitra es el árbitro. O sea, es el que está ahí y que tiene que tomar una decisión. Entonces, a veces le toca quejarse a uno, otros días le toca quejarse a otro. En fin, tengo la sensación, de verdad, que el 2020 va a seguir igual.
En este sentido, sobre el tema del VAR, ¿sinceramente crees que con todas estas quejas algo va a cambiar?
No, la semana que viene habrá otro equipo. Las anteriores ha habido otros equipos y esto, bueno, seguiremos pasando y seguirán ocurriendo cosas de estas, pues porque al final nadie es infalible. Todo está sujeto al criterio de un juez, que es el que ve si un agarrón es suficiente, si no es suficiente, si ha sido dentro del área, si no ha sido, yo qué sé.
Hay en Madrid quien dice que la queja formal que le mandó Bartomeu a Rubiales surtió efecto en el Clásico y por eso perjudicó un poco el VAR al Real Madrid. ¿Entiendes estas sospechas?
El Clásico da mucho de sí, y este año, fíjate, lo que ha dado de sí, que hemos estado 2 meses jugándolo, y el post-Clásico también da mucho de sí. No me interesa porque realmente no arreglamos nada, vuelvo a decir, la polémica va a seguir existiendo, en un término o en otro, y cada uno que lo vea como quiera.
Por cierto, Martínez Munuera es el árbitro del VAR mañana en la final del Mundial de Clubes entre el Liverpool y el Flamengo. ¿Te imaginas, Pedro, que pasa algo en el VAR? Martínez Munuera es el árbitro que lo ha decidido la FIFA para el VAR. Pita creo que un catarí. Y Martínez Munuera arriba en el VAR.
Bueno. No tendrá tanto lío como en un clásico.
Bueno, vamos a verlo, que es la final del Mundial de Clubes, que eso lo ve mucha gente también. Sí. Oye, por cierto, Joan, ¿recurre el Barcelona?
Se lo están pensando. Hoy he preguntado y me han dicho que de momento lo que han hecho hoy es recoger la sanción, que quieren analizarla con calma y con tranquilidad y en los próximos días van a decidir si presentan recurso o no. No lo descartan. Lo que sí te digo es que en el Barça estaban ayer satisfechos por cómo fue toda la jornada, sobre todo porque había temor a que dentro del campo pudieran pasar cosas peores, que dañaran la imagen del club y que incluso pudieran acarrear sanciones mucho mayores. No pasó gran cosa. Y la sensación ya en las horas posteriores al partido era de alivio.
¿Has encontrado el campo que cerraron por última vez en España?
El último equipo que no pudo jugar en su estadio por una clausura fue el Betis, efectivamente, en el año 2008, después de ese partido contra el Atleti Bilbao, que se suspendió en el minuto 69, después de un botellazo al portero del Atleti, y jugó el Betis en la Cartuja contra el Valladolid.
O sea, desde el 2008 no se cierra un campo de primera en España División. Vale, apercibimiento de cierre para el FC Barcelona. Veremos si sucede en alguna ocasión un hecho similar que impida que se juegue un partido allí, aunque parece que a veces es más difícil que se ocurra en el fútbol español. Mañana a las 4 se juega el Barcelona a la vez, a las 6:30 hay un Villarreal-Getafe, a las 9 un Valladolid-Valencia y por la mañana hay un Mallorca-Sevilla a la 1 del mediodía. En segunda, mañana a las 4 de la tarde vuelve a jugar, si quiere Ramis, Zozulia, en el partido Albacete-Elche. Y esta mañana Paco Gémez se ha vuelto a pronunciar sobre lo que pasó con los bucaneros en el Rayo Albacete.
Nosotros siempre hemos estado y estamos muy cerca de nuestra afición. Y deportivamente siempre lo hemos apoyado y siempre lo vamos a apoyar. Pero hay cosas que no se pueden, hay cosas que no se nos pueden pedir. Es decir, si ellos creen que con la violencia y con otras cosas van a tener nuestro apoyo, lo siento mucho, pero eso no va a ser así. Que a mí los nazis tampoco me caen bien, que no es una cuestión de que te caigan, que yo no comulgo tampoco con eso. Pero cuando ya entramos en situaciones políticas y en situaciones violentas y en situaciones de agresiones, yo, por lo menos conmigo, lo siento mucho, yo soy muy claro, que no cuente.
Sorteo de Copa segunda ronda a partido único en el campo del pequeño, rivales de los equipos de primera. Apunten. Sestao Athletic de Bilbao, Escobedo Sevilla, Portugalete Betis, Aro Osasuna, Orihuela Villarreal, Badalona Getafe, San Sebastián de los Reyes Español, Marbella Valladolid, Tamaraceite Granada, Zamora Mallorca, Ceuta Real Sociedad, Cacereño Eibar, Murcia Leganés, Jaén Levante y el ganador de la eliminatoria Mérida La Nucía contra el Celta. Noticia del fútbol internacional, Mikel Arteta, hasta ahora ayudante de Guardiola en el Manchester City, nuevo entrenador del Arsenal. Y en baloncesto en la Euroliga, hoy ha jugado un equipo español en Múnich, Bayern 67, Barcelona 77. Tras la derrota de ayer del Baskonia contra el Real Madrid, destituido Perasovic como entrenador del Baskonia. Madrid, Barcelona y Efe son los tres primeros, tienen un score de 12 victorias y 3 derrotas. Hoy ha perdido el Efes contra el CSKA de Moscú en su cancha y esto hace que los tres, Madrid, Barcelona y Efes, estén empatados en la primera posición. Y ahora, al fútbol.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Mañana a las 4, como digo, hay un Barcelona Deportivo a la vez. Vamos a contar noticias deportivas. Joan, hoy es noticia que Ansu Fati no puede jugar ese partido, ¿no?
Sí, efectivamente. Es baja Ansu Fati, una de las tres bajas que tiene Valverde para el partido de mañana. Ansu Fati baja con una contusión en la cadera, un golpe que se dio el otro día en la disputa del Clásico. Dembélé es baja, Arthur también, sigue con molestias en el pubis. La lista es de 20, por tanto Valverde va a tener que descartar a dos jugadores mañana. Está Busquets, que hoy ha trabajado con normalidad. Ayer no lo hizo, hoy ya no tenía fiebre y ha dicho Valverde que está para jugar. Así que yo creo que Valverde mañana, teniendo en cuenta que es el último partido del año ya y que después vienen vacaciones, va a sacar el mejor once posible. Yo creo que Valverde no quiere sorpresas, quiere amarrar mañana los tres puntos. Por tanto, el once va a ser algo parecido a Ter Stegen, Sergio Roberto Semedo en el lateral derecho, Piqué, Lenglet, Alba en defensa, Busquets, Rakitic y De Jong en el centro del campo, y arriba Messi, Luis Suárez y Griezmann.
¿Te ha contado Arriaga algo importante del Deportivo Alavés?
Sí, me cuenta Arriaga que el Alavés llega al Camp Nou, de hecho está ya en Barcelona con la única baja de Tomás Pina, el resto a disposición. El Alavés, que está muy bien en casa, pero está muy mal fuera de casa, viene además de caer en Copa contra el Jaén, y ha dicho Garitano que el Camp Nou es el mejor sitio para reivindicarse. El otro día jugó con suplentes, mañana en el Camp Nou va a jugar, va a actuar con el once habitual en Liga.
Barcelona, Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
¿Qué tal el ascenso?
Ah, vale, te estaba pensando, digo, ¿qué equipo de segunda ha subido? Pues mira, no estoy tan eufórico como Paco González, que sí, hemos ido a la misma hora y nos hemos estado intercambiando mensajes, pero estoy moderadamente satisfecho, porque...
El ascenso de Skywalker, que es la película Skywalker, sí. De la Guerra de las Galaxias, que está todo el mundo ahí como loco. ¿Cuántos Hipólitos le das antes de que mañana diga Poli?
Bueno, da igual, porque cuando Poli les da muchos es que es mala, y eso luego es. Pocos es buena, o sea que no sabría decirte. Le doy nota media, o sea, no es tan horrible como la anterior, pero tampoco estoy eufórico.
Vale, perfecto. Bernabéu, David, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Muy ¿Qué tal el entrenamiento de tu hijo?
Bien, bien, bien.
¿Cómo es de vuestras vidas, eh?
Sí. Nos tienes controlados, ¿eh? Sí. Está bien, está bien. Sí.
Oye, escucha, sí, sí. Con Joan, que creo que los tres sois muy puristas del estilo Barça, ahora que se acaban de cumplir 10 años del sextete de Pep Guardiola. Cuántas sí, lágrimas, sí. ¿Verdad?
Sí, sí. Oye, mira, yo hice un tuit el otro día.
Sí, sí.
Y lo pusiste el otro día. Que cuesta mucho aceptar el presente.
Sí, oye, que como los tres, y Joan también, por supuesto, puede intervenir. Y después del clásico, la gente ha criticado también mucho el estilo de Valverde. Quizás esté en el punto más bajo de. Pues no sé si de seguimiento a Valverde o de creer en Valverde. ¿Qué esperáis que pase estos días, ¿no? En el juego? ¿Qué esperáis? Los tres que sois muy, muy críticos con Valverde.
Bueno, mira, yo mañana... es que, sinceramente, creo que se ha hablado muy poco.
Cosas rápidas, vale, que tengo poco tiempo, pero me gustaría escucharos ahí cosas rápidas.
Sí, no, digo que yo creo que se ha hablado muy poco del catastrófico partido del Barça contra el Madrid. Nos hemos centrado mucho en el VAR, seguramente el 0-0, el Barça resolviendo el partido con ese empate que le permite ser líder, bueno, pues ha hecho que el resultado pues no haya tenido el impacto que hubiera tenido en el caso de derrota contra el Madrid, ¿no? Pero... sinceramente, ver al Barça... Yo daba el otro día un dato escalofriante, porque la gente habla de la posesión, que al final técnicamente el Barça no la perdió, yo creo que la perdió moralmente, porque para el Barça un 52% de posesión en casa es perder para mí el balón. Pero es que el dato escalofriante, Corro, es que el 60% del clásico se jugó en el campo del Barça. El Barça durante muchos minutos no supo dar tres pases seguidos para salir de la presión del Madrid. A mí me recordaba cuando el Madrid de Mourinho venía al Camp Nou a jugar contra el Barça Guardiola. Sinceramente, yo eso pensaba que nunca lo vería. Bueno, en los últimos años lo pienso más, porque creo que el problema del Barça, del que la gente habla poco, porque seguramente estamos todos centrados en el resultado y sabemos que el Barça tiene a Messi, que se han ganado ligas, etcétera, pero yo creo que en el futuro va a ser un problema gravísimo, es que gradualmente ha sufrido una degradación muy importante de su estilo y de su identidad. Y, por tanto, yo creo que el problema es profundo y cada vez irá peor si alguien no lo remedia. Y no me parece que pueda remediarse a corto plazo, sinceramente, es la sensación que tengo.
Yo voy rápido. De la pregunta de qué esperáis, yo creo que esta película ya la hemos visto todos muchas veces y es, por ejemplo, mañana espero un muy buen partido del Barça. Típico, sin desmerecer al Alavés ni restarle mérito y tal, pero es típico partido en el Camp Nou, más o menos controlado. Es posible que juegue bien, como el día del Mallorca jugó muy bien y tal. Pero luego volverá a encadenar tres partidos, especialmente fuera, sin plantear nada, y luego nos plantaremos en abril trampeando y con buena clasificación y tal, y ahí es cuando te darás de bruces otra vez con la realidad de que los equipos grandes de Europa, la mayoría, juegan mejor que tú. Lo que pasa es que no tienen el mejor jugador de la historia y tú sí. Y yo no quiero... O sea, yo soy más de criticar el presente o de intentar pensar en el futuro que ensalzar... O sea, todos los que dicen lo de Guardiola no volverá, tienen razón, no volverá. Ahora, miremos este Barça de Jong, de Messi y tal, y pensemos si puede jugar mejor de lo que juega. Yo estoy convencido que sí.
Sí, yo recojo por ahí. Tú cuando dices que somos puristas, Corro, yo quiero que la gente entienda que que yo creo que todos asumimos que la excelencia que alcanzó el Barça de Guardiola en sus mejores tiempos, esta semana se ha celebrado, recordado que se cumplen 10 años del sextete, yo creo que entendemos que aquello va a ser muy difícil o imposible que vuelva, pero entre aquello y el juego que está practicando Exacto. el Barça este año, yo creo que hay un término medio. El Barça tiene futbolistas para jugar al fútbol mucho mejor de lo que juega, y este año me estoy aburriendo con el Barça más que nunca, lo veo más a expensas de Leo Messi que nunca. Ya no espero demasiado, y sobre lo que decía David del partido contra el Real Madrid, yo creo que este partido no es tan distinto al partido contra el Madrid de la temporada pasada, que acaba 5-1, no. o al partido que el Barça jugó el año pasado contra el Liverpool en el Camp Nou y que acaba 3-0, o al partido de esta temporada contra el Inter, que el Barça lo acaba ganando cuando el Inter le pasa por encima en la, claro. en la primera parte. La diferencia es que aquellos días el Barça logra superar la presión y encontrar la portería contraria, y el otro día no lo consiguió, que lo podría haber conseguido también.
Claro, es que la pegada esconde muchas cosas, muchas veces. Es decir, es que la gente... O sea, tiene que mirar atrás y entender lo que está pasando. Es decir, el Barça lleva 4 temporadas sin competir en Europa. O sea, el Barça de Luis Enrique perdió 4-0 en el campo del Paris Saint-Germain, le metió 3 la Juve cuando venía de la remontada del 6-1 y ya estaba avisado, luego lo de Roma, 3-0, vas a Liverpool, bueno, te venden la milonga de que falta carácter cuando lo que falta es fútbol y fichan a Arturo Vidal, vas a Liverpool y te meten 4. Quiero decir... En las grandes plazas el Barça no ha competido, y yo creo que el Barça, o sea, el club, ha utilizado, en el fondo, es verdad, o sea, asumimos todos que aquello no va a volver a suceder, lo del Barça de Guardiola, pero el Barça ha utilizado, el club de ahora, ha utilizado ese equipo como excusa para hacernos entender que ya no puede seguir jugando igual. Es decir, la marcha de Xavi Iniesta ha sido una excusa, un pretexto para decirnos, no, es que sin Xavi Iniesta ya no podemos hacer eso. Bueno, hay equipos que no tienen a Xavi Iniesta y juegan mucho mejor que el Barça. Entonces, mi pregunta es, sinceramente, ¿la marcha de Xavi Iniesta justifican el nivel del equipo que estamos viendo? Yo creo que no, sinceramente creo que no, y por tanto hay que pedir mucho más, y creo que va mucho más allá de Valverde el problema, ¿eh? O sea, yo creo que al final el equipo es consecuencia de la mirada que tiene el club, y el club ha perdido esa mirada, es decir, ha perdido la obsesión por seguir siendo eso, sabiendo que no lo vas a volver a ser desde la excelencia, porque has perdido jugadores importantes que han sido
mitos. Hay que acercarte al máximo posible.
Claro, pero intentar seguir fichando futbolistas de ese perfil. Y yo creo que el club ha perdido esa obsesión, y como la ha perdido el club, pues la han perdido los entrenadores que acabas fichando, lógicamente.
Muy bien, ¿queréis rematar, Senabre o Joan, con alguna frase
más? No, que a veces, hasta el propio Barça, decía David, hay otros equipos que no tienen a Xavi Iniesta y juegan mejor, como pienso, no sé si estaba pensando él en eso, pero el Liverpool, aunque juega otra cosa, o el City, o el Madrid, incluso
el Ajax
otro día.
El año pasado.
Exacto, pero es que yo te digo que es que incluso el Barça de Valverde, a veces, cuando se equivoca y es valiente, sin querer, le ha salido grandes partidos en los últimos 2 o 3 años, pocos, a lo mejor los cuento con media mano o con una mano, pero los hay, y esos partidos a mí me cabrean todavía más, porque pienso, es que cuando se lo proponen, cuando no especulan con el 1-0, saben jugar, no es el nivel de Guardiola, pero tampoco está muy, muy, muy lejos, algunos partidos buenos.
Hace cuatro días, Dani, contra el Mallorca lo vimos, ya sé que sí. Es el Mallorca, pero se vio eso.
Sí, sí, bueno, los titulares de ese día por la noche en los digitales eran Showtime, con eso lo digo sí, todo. Sí. Bueno, gracias por la conversación, que me gusta escuchar a gente crítica con lo que ve de cerca. Bernabé, un abrazo, gracias, ¿eh?
Otro.
Hasta luego. Senabre, gracias, ¿eh?
A ti y a todos vosotros.
Joan Baggiori, un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Antes de irse a Gijón, se ha dejado aquí un mensaje navideño de los oyentes, Alberto Araújo.
Partidazo, buenas noches. Feliz Navidad y felices fiestas a todos, y en concreto al Oasis de Libertad de los viernes. Os escucho todas las noches y a este año solo le pido más noches vuestras. Un saludo.
Feliz Navidad a este oyente y a todos los oyentes del Partidazo y del Oasis de Libertad. Y este mensaje de Berti, de Gemma Santos. Hola Gemma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Corro? Hola a todos. Pues sí, vamos a recordar que con Berti puedes gestionar tu seguro de forma clara y sencilla desde tu móvil. El mensaje es muy claro, si aún no eres de Berti como nosotros, tienes que cambiarte ya. Entra ya en berti.es y calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos, porque además te van a esperar 3 meses gratis. Como lo oyes, 3 meses gratis sin condiciones en tu seguro. Recuerda, Berti.
Gracias, Gemma, un beso. Luego
un
te
beso,
llamo,
hasta
¿eh?
Luego.
Hasta luego, que ahora sí, el Oasis de Libertad, lo ha dejado la Rañaga aquí.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Una nota de voz de Carlos Herrera a estas horas?
Pilar, no te asustes, pero me hacía falta compartir contigo a qué suena mi Navidad. Es que mi Navidad suena a cacerolas, a ollas que se tapan y destapan. Mi Navidad suena a crepitar del fuego, a alguna campanilla lejana, a alguna canción, a revuelo de chiquillos. ¿Qué te voy a contar? Una Navidad que me encantaría compartir con todos.
En Herrera, en COPE, nos gusta la Navidad. El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Barato, me, barato, me, barato, me, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet, mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Mi abuela cada domingo me llevaba al cine. Entonces no había salas adaptadas para sordos. Así que si me perdía algo, me lo explicaba. La primera película que vimos nunca la olvidaremos. Después vinieron muchas más, de amor, de risas, pero ninguna tan especial como la primera. Hasta hoy, espero. Esta es mi primera película y te la dedico a ti, abuela.
En la Fundación 11 impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Aitana sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, están aquí Pedrito Martín y Eric Frade, que forman parte del Oasis de Libertad. Está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Corrochain, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, encantado de escucharte, querido.
Oye, me ha puesto otra vez que el villancico que cantaste el otro día en Deportes COPE Madrid.
Sí.
Lo pongo ahora, luego.
Por favor, yo creo que es la canción del invierno.
Te voy a decir, ¿lo tienes tú, Uno Basteiro? Ahora lo sacamos, que hace la Guanís en Deportes COPE Madrid y hizo después del clásico un villancico. Está Germán Dovarro, hola Germán.
Hombre, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues aquí andamos, currando, trabajando.
Yo encantado de la vida.
Felicidades, chato.
Es alucinante. O sea, estoy
milagro, milagro.
Es que estoy que no me lo creo. El otro día mandó un mensaje Pedrito y me dijo, ganó el Depor. Pero claro, era un partido de Copa, de estos así birriosos contra Lillueca, vale, pero ha ganado. Pero es que hoy ha ganado, y con épica, minuto 95, Perú no las coaen. Aunque luego los cazurros nos digan, no habla ninguno. Pero el Depor ha ganado. Primer partido de la Liga, último de la primera vuelta. Joder, es que de verdad, es que se respira mejor. ¿Y si sucede? ¿Y si se salva? ¿Por qué no?
Hemos estado hablando con Torrente de que tenéis un programa hecho
esta semana.
¿Sabes quién es el entrenador del poliegido ese que se salvó?
¿Luis César?
No, Castro Santos.
¡Joder, qué me dices!
¡Lo tenéis ahí!
Luis César. ¡Hombre! Si llega a ser Luis César es el...
Ya sería antológico.
Todo, ¿no? Sería
Fernando Castro Gil, Santos.
Que ya ha pegado tumbos por ahí.
Que es buen amigo, ¿eh?
Saludo a Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal?
¿Qué tal, señores? Muy buenas.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
Oye, una cosa. ¿Cómo estáis de tiempo? Que voy con una cosa seria. ¿Cómo estáis de tiempo? Que además casi tenemos los cuatro puntos cardinales. Tomás, ¿qué tal de tiempo hace donde tú estás?
Lloviendo, pero poco.
Lloviendo, pero poco. Sí. Germán.
Estuvo peor, pero es que ahora viene Fabián mañana y amenaza con dejar por aquí, además de mucha agua, vientos de hasta 140 kilómetros hora.
Oh. Están suspendidos todos los partidos de segunda vez para abajo, ¿no?
Bueno, todo, porque en segunda división el Depor jugó hoy, pero luego juega fuera. Y luego en segunda división B había un partido en Galicia, que es el del Celta B, no se juega, frente al Castilla.
El Castilla se ha dado la vuelta, ¿eh? Llevaba 150 kilómetros y se ha dado la vuelta.
Sí, a mitad de camino, eso me comentaba Arancha. Y luego, de tercera para abajo, la territorial dijo, aquí no se juega. Así que no hay fútbol en Galicia.
Víctor Fernández, ¿cómo está Andalucía? ¿Cómo lo
bueno,
que tú sabes?
Ayer diluvió, bueno, yo controlo Sevilla, no sé por cómo está la cosa, sí. Por Andalucía es grandísima.
Sí.
Ayer diluvió, no sé si visteis el Villamarín, pero sí. la tarde ha estado oscura y lloviendo, pero no con tanta fuerza después de una noche que yo pensaba que íbamos a salir volando todo.
Mañana ya no le puedo preguntar.
¿Paisanaje en Asturias?
En Asturias, yo he hablado con el presidente de la territorial y me dice que nada, que 12 grados, que llueve y tal, pero que sin problemas. Tiene mérito lo de Víctor, porque Víctor, a partir del día de la lotería, tapia la casa y no quiere saber nada.
No, ya está. Sí, no, ya,
es verdad.
No, Heriberto.
Con la pala, no, los ladrillos.
Sale a la misa del gallo y ya está.
Oye, una cosa, Heriberto,
ya está tapiada.
Espérame un momento, Bueno, como ha dicho... ahora mismo, Germán, estaba leyendo que esta semana primero ha sido Daniel, el domingo y el lunes, luego Elsa, que es lo que hemos vivido ahora de miércoles a sábado, y el domingo ya Fabián, que es otro tipo de temporal. ¿Habéis visto las imágenes de Reynosa?
Sí.
Lo pasada. Que ha pasado en Reynosa.
Una locura.
Sí. Nos está escuchando el presidente del equipo de Reynosa, que es el Naval Reynosa, que se llama Juan Carlos García Robles. Hola, Juan Carlos, presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Reynosa es una población, tengo aquí apuntado, de unos 9.000 habitantes, 9.300. El agua ha llegado a los casi 2 metros en algunos sitios. El gobierno está pidiendo declaración de zona catastrófica. Es la peor inundación en la historia de Reynosa. Creo que tienen puesto en la cuenta de Twitter del Naval Reynosa un vídeo de cómo flotaban los coches esta madrugada.
Sí, sí.
Bueno, lo primero, que unimos esto, que casi es lo anecdótico, siendo importante, para hablar de lo que ha pasado en Reynosa. En Naval Reynosa juega mañana a las 4 de la tarde frente al Club Deportivo Los Ríos. ¿Van a jugar? ¿Está bien el campo? ¿No se puede jugar? ¿Cómo están? ¿Qué ha pasado?
Sí, bueno, en principio en el campo no creo que tengamos problemas, salvo que bueno, mañana también dan alerta amarilla por vientos otra vez. Pero el campo está un poco alejado de la zona de los ríos y donde ha habido las inundaciones.
Sí, el desbordamiento ha sido por el río Híjar y la crecida del Ebro, ¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces, pues bueno, ayer suspendimos los entrenamientos de fútbol base por la tarde porque ya hacía muy malo. Pero el primer equipo sí que entrenó y la verdad es que las condiciones eran, bueno, tremendas de viento y lluvia. Y luego cuando salimos del entrenamiento, pues ya yo, de hecho, que vivo en la zona donde ha habido las inundaciones, pues yo, de hecho, no pude llegar a casa porque, me quedé asustado porque, bueno, pues veía los contenedores de la basura flotar, los coches, pues que se les llevaba como si fueran plumas y, bueno, pues un panorama... De esto que ves en la televisión muchas veces en otros sitios y no lo puedes creer hasta que no lo sufres en tus carnes.
¿A usted, presidente, le ha pasado algo?
Pues sí, yo he perdido el coche porque bueno, tengo un garaje en esa, bueno, mi vivienda está en esa zona y en la parte de abajo pues está el garaje y más o menos llegaba a unos 70 más o menos de altura el agua y entonces se me ha cubierto el coche completamente de agua. Y bueno, pues aparte de todo lo que tenía en el garaje guardado, pues el coche pues está pues de siniestro total, ¿no?
¿Y de los jugadores sabe algo, de las familias?
Pues bueno, de las familias, pues como muchas familias de Reynosa, pues sí, hay hay algunos que han perdido pues sus casas que también se han inundado, porque precisamente la zona que se llama de la Avenida La Naval, que por el nombre del equipo viene de la fábrica siderúrgica que hay en Reynosa, de La Naval, que lo llamamos, y esa es, digamos, un barrio obrero que se llama la Avenida La Naval también, y son casas que principalmente que la planta de abajo son habitables. Entonces, claro, como ha subido, en algunas casi llegaba hasta el segundo piso el agua. Entonces, pues todas las casas de abajo pues se han quedado completamente inundadas, y bueno, pues esta mañana cuando hemos podido acceder a la zona, pues era todo barrizal y bueno, pues todo destrozado. Luego ha habido 60 coches aproximadamente que se les ha llevado la corriente, y me han dicho que unos 200 que se han quedado destrozados dentro de los garajes.
¿Y la noche? ¿Cómo ha sido la noche?
Pues bueno, la noche ha sido tremenda porque, claro, pues, las autoridades, que la verdad es que han actuado muy bien, porque gracias a ello no ha habido víctimas personales, porque, bueno, pues han controlado bastante que la gente pues no accediera a las zonas y que los vecinos de las plantas bajas subieran a las plantas altas, pues claro, con mucha incertidumbre, porque nos iban diciendo que iba peor, llovía muchísimo, había ráfagas de más de 100 kilómetros por hora, y claro, pues teníamos la incertidumbre de hasta dónde iba a llegar. Entonces, pues aproximadamente a las 5 de la mañana, pues se calmó, y bueno, pues fue bajando el nivel del mar, de los ríos.
Sí, de la crecida.
Sí, y bueno, pues luego por la mañana ya hemos amanecido ya que bueno, pues había zonas inundadas y así, pero bueno, ya estaba bajando y ya pues nos hemos encontrado pues todos los destrozos. Yo por la mañana me quedé en casa de mis padres durante la noche, por la mañana pude acceder a mi casa, pues, y ya pues nos encontramos ahí todos los vecinos pues con un panorama desolador, y bueno, pues todos, la verdad es que la gente también, vecinos de otras zonas, pues también han ido allí a ayudar y a ir limpiando, pues sacando coches, limpiando el barro, sacando muebles, y bueno, pues...
¿Y la gente, pues, la que se ha quedado sin casa, que hay gente o la casa está muy mal, dónde duerme esta noche?
Pues bueno, en casa anoche algunos durmieron en hotel, y luego pues ahora pues en casas de familiares y de amigos, y bueno, pues en estos casos la verdad es que se demuestra la solidaridad de la gente, y bueno, pues la gente, pues la verdad es que, pues bueno, se ha ido adaptando pues a las casas de los familiares y amigos, y bueno, pues bueno, nos hemos ido arreglando.
Muy bien, presidente. Nos sirve la excusa de que sea presidente del Naval Reynosa. Al final, ¿qué hace mañana entonces? Porque tiene, no es solo el equipo, el primer equipo, porque tienen juveniles, cadetes, infantiles, alevines. ¿Van a acercarse a jugar, o que la gente no está para jugar, o qué?
Pues bueno, jugar, en principio sí que tenemos pensado jugar. La verdad es que el ánimo de las familias pues está un poco... Pues claro, al final, cuando pierdes tantas cosas y... casas, coches, pues, y bueno, y todo el trabajo,
la vida, estás perdiendo la vida.
Claro, hay gente que lleva anoche, ha estado toda la noche sin dormir, hoy todo el día también pues tirando de pala y bueno, trabajando en las calles, y esta noche pues también están muchos por ahí todavía quitando de los destrozos, pues bueno, cuando eso, el fútbol queda en un segundo plano, pero bueno, en principio sí que pretendemos jugar, aunque la cabeza no la tengamos centrada en ello, pero bueno, a ver si de esa manera también pues nos olvidamos un poquitín con el deporte de los males, y bueno, pues podemos jugar, y bueno, pues esperemos que con lo que dan mañana también de alerta no tengamos problemas, y sí que podemos jugar, y pues bueno, quede todo ya en un susto, bueno, en un susto no, en luego a ver los daños, pues sí, porque el ayuntamiento ha pedido zona catastrófica, y a ver con los seguros y así, pues a ver si por lo menos económicamente pues se nos recompensa un poco.
Presidente, le mandamos un abrazo muy fuerte a toda la gente de Reynosa, gente muy currante, trabajadora, y que se ha encontrado con esta desgracia que desgraciadamente sucede ahora con más frecuencia que nunca. No sé si es el cambio climático o qué es exactamente, pero está produciéndose crecidas de los ríos que se llevan por delante casas bajas que hay en muchas zonas de España. Un abrazo muy fuerte y aquí estamos para lo que necesite.
Sí, bueno, también quiero mandar un saludo, aparte de gente de Reynosa, pues del Ayuntamiento de Enmedio, que es una población justo limítrofe con Reynosa, que también ha sufrido los mismos daños, y bueno, toda la zona de campo que lo hemos sufrido todos. Entonces, pues bueno, que ánimo a todos y que bueno, que todo, al final los daños materiales se superan y lo importante es que no haya habido daños personales.
Presidente, un abrazo. Presidente del Naval Reynosa,
muchas gracias.
La solidaridad de esta casa con toda la gente que ha sufrido esta desgracia. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Hasta luego, presidente. Juan Carlos García Robles. Pues hombre, nos sirve un poco esto para darnos cuenta de lo que está pasando, que esto te lleva por delante la vida. Que es que yo lo pienso muchas veces, que se te inunda la casa.
Lo que tiene que echar en un sitio como Reynosa, en Cantabria, en el norte, para que las alcantarillas que están preparadas
no chupen, no eso, chupen eso. Sí, sí, tremendo.
Bueno, yo estaba viendo ahora las imágenes a través del Twitter del Naval Reynosa. Son una pasada. Y luego hay una cosa muy importante que dijo el presidente. Y es, nunca imaginas que esto te puede pasar.
Sí, efectivamente.
Porque claro, tú ves en la tele o te cuentan en no sé qué localidad de no sé dónde.
Y de repente te lo encuentras un día.
Un coche tal, y dices tú, wow, qué pasada. Pero aquí es imposible que pase. Y de repente te lo encuentras. Y es que, y tanto que sucede. Y es verdaderamente es una tragedia. No me extraña que digan que piden que sea zona catastrófica.
Bueno, el recuerdo para esta gente y para todas las que estén pasando o hayan pasado una situación similar. Oye, ¿os gusta esta copa que acaba de terminar la primera eliminatoria? ¿Os gusta esta copa, sí o no?
A mí sí. Lo que pasa es que me gustaría que se jugase siempre en el campo de verdad del equipo que reciba al grande. Ahora, es tan pesada en cuanto a las eliminatorias, o sea, 80 y tantos partidos, 60 y tantos, 185 partidos.
Es una charlotada.
Hombre, todo como una charlotada, no. Pero yo,
cuando llegan a ser tantos,
llega un momento en el que pierdes la noción de los partidos que son, contra quién juegan, la importancia y la relevancia que llega a adquirir.
Es una charlotada.
Bueno, sigue tú, Víctor.
No,
que no le gusta, que ya lo he dejado claro que no le gusta.
No, pero ahora cuando profesor,
sí, di por qué,
termine, voy a dar mis argumentos.
Di por qué no te gusta.
No, dale.
No, es una charlotada, entre otras cosas, impulsada por el periodismo, por los comentarios políticamente correctos, por lo guay. No, va a haber mucha emoción. Es decir, no ha habido ninguna. Los partidos no se han visto por ningún lado. La gente no sabía si había copa, si no había copa. Era imposible seguirlo.
Pero tuvo mucha culpa también el clásico, Víctor.
O sea, no solamente eso. No ha habido una cobertura televisiva.
Televisiva ni radiofónica, solo a nivel local.
No hay resumen nada más que de 15-20 partidos.
Porque no resulta muy atractivo que compita
pero esto,
la siguiente ronda es en fin de semana, va a ser otra cosa.
Exactamente, es que esta ronda tenía que haber sido ya en fin de semana.
Sí. No, pero sí, da igual, fin de semana.
No, va a ser otra cosa, va a ser otra cosa.
Varias cosas de esta estafa de la Copa del Rey. Primero, punto número uno. ¿Por qué Madrid, Barcelona, Atlético Madrid y Valencia no juegan? Para que el señor Rubiales tenga su gestión esta de Qatar y
eso,
demás.
Eso fue toda la vida, Víctor.
No, perdona, toda la vida. Eran todos los equipos. No, eran los equipos europeos.
En los últimos años.
Eran los equipos europeos. El Sevilla.
Siguiente
que yo
punto,
sepa,
vamos al siguiente.
No, bueno, es que ese es importante. Ya está la competición tocadita del ala. Segundo punto. El antoniano Betis, por ejemplo, el que conozco aquí, habrá ocurrido en otro, se ha jugado en el Villamarín. Ole. El antoniano Betis se ha jugado en el Villamarín.
Sí,
eso no es adulterar la competición. Pero espérate, es que el Bergantiño Sevilla se ha jugado en Riazor. Pero ya lo del antoniano Betis.
Incomprensiblemente, por cierto, porque Bergantiños tiene un señor campo de fútbol.
Sí, señor.
Exactamente. Espérate,
y le dijeron que no podía jugar en Asiro por tres pijadas, que no había distancia.
Hay más. ¿Por qué el equipo grande tiene que ir a una emboscada al equipo pequeño? Mire usted, si esto es esto es el sorteo de la justicia social y de todos somos iguales, pues sorteo puro y donde caiga, si cae en el equipo grande, en el campo del equipo grande, en el equipo grande, y si cae en campo del equipo pequeño, pero de verdad, en el equipo pequeño, no que después se vaya a jugar al Bernabéu en el equipo pequeño.
Pregúntale al grande si vamos... reparte la taquilla, como hace en Inglaterra.
Escucha, no, Víctor, claro, entonces también te parecerá, claro, también pero, te parecerá mal que los primeros vayan contra los terceras,
claro,
que luego pero, contra los
claro,
de segunda
sigo.
B. O sea,
si,
que, sea,
si vosotros,
que sea puro 100%, ¿no?
Claro, vale, vale. Si vosotros pedís una Copa del Rey magnífica, ¿no? Y de la justicia social y que salga allí Pablo Iglesias y Podemos enarbolando la Copa del Rey, pues vamos a meter a todos los equipos, porque ahora tenemos otra... Ahora creo tenemos otra jornada moral, en la moral. Que los primeras van a jugar contra los terceras. No, claro. Mira, esta copa que era muy emocionante, solo un primera ha caído, pero porque le el Alavés porque le prepararon una emboscada.
Mira las alineaciones.
Oye, antes de ir con el sorteo de hoy, una cosa de ayer. Nos está escuchando el alcalde de Becerril de Campos, de Valencia, que es sí. Fran Pérez Castrillo, que es una de las historias que ha dejado esta primera eliminatoria de la Copa, que deja
preciosa.
Historias poco habituales. Alcalde, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Está escuchando a estos, ¿eh? No se pide esto.
Ya, que...
Bueno, Becerril de Campos es el pueblo más pequeño que ha acogido un partido de Copa, ¿no?
Pequeño, no, menos poblado. Pues,
menos poblado,
vamos
vale,
a
menos
con
poblado. ¿Qué tiene cuántos habitantes?
No, ahora rajad del Becerril y de que no tiene que jugar la Copa.
Alcalde,
y de que no le hace ilusión y demás. Venga.
¿Cuántos habitantes tiene Becerril de Campos?
Pues tenemos 754 habitantes.
754.
Quiero destacar que en la Balastera éramos 8.000.
¿Qué te parece? ¿Cómo puede ser eso?
O sea, que sí, ¿cómo puede ser?
El partido se jugó en la Balastera, que es el campo del Palencia, y bueno, ganó la Real por goleada. Pero había 8.000, o sea que toda Palencia era ayer del Becerril de
pues,
Campos, ¿no?
Toda Palencia, toda la provincia, y bueno, aquí la ilusión de un pueblo pues desbordado. Hemos pasado una semana increíble, no se ha hablado de otra cosa, y bueno, lo hemos disfrutado pues al máximo, porque al final el resultado, pues aunque suene un poco así, pues casi era lo de menos, era disfrutar este trayecto, este premio a tanta gente que ha trabajado por el club, al fútbol modesto y a los clubs humildes, pues tener esta oportunidad de disputar estos partidos, pues es un regalo que nos arregla, pues iba a decir el año, pero bueno, las décadas se puede decir.
Ha comentado hoy mi compañero de Marca que ayer el presidente Aperribay le dijo al presidente del Becerril, a Juan Antonio Redondo, le dijo, oye, os invitamos a todo el pueblo, esto no va a pasar nunca en la vida, Aperribay dijo, a todo el pueblo a que vaya a Noeta.
Claro.
A ver un partido.
Además, yo creo que no se ha dado cuenta de que aquí somos de muy buen comer y de muy buen beber, ¿eh? Así que bueno.
Allí no lo hacen mal, ¿eh?
Bueno, ha dicho, alcalde, que seamos claros, ha dicho que paga a la plantilla y directiva del Becerril, me imagino, el viaje, la estancia y la entrada. Y al resto del pueblo, la entrada. Yo le llamo a usted, alcalde, para ver si usted paga el viaje a la gente.
Pues. Bueno, eso por supuesto, aunque contamos con pocos recursos económicos...
Una orquesta menos en fiestas y ya está, ¿no?
Exactamente. Luego eso hay que explicárselo a la gente, ¿eh? Pero bueno...
Vamos allí a la tamborrada y ya tenemos la feria todos juntos, ¿eh?
Pero sí, vamos a hacer pues todo lo que sea posible, porque al final es un evento que va a quedar para la historia, y poder ir ahí a San Sebastián a hacernos un poco notar, pues va a ser una cosa que va a quedar para la historia.
Alcalde, la media edad del pueblo, que ahora que hablamos de la España vaciada y estas cosas, ¿qué decimos?
Pues,
¿la media edad?
Hay un poco de todo. A mí lo de la España, el término de vaciada, ya quiero suprimirlo
ya está bien,
siempre, porque al final eso es. Al final
esa es la última imbecilidad que se ha puesto de moda.
Sí,
en este país.
Así es. Es una España con mucha vida, con muchas oportunidades, que yo creo que tiene mucho futuro, y abogo porque todo el mundo trabaje por las zonas rurales. Se puede convivir muy bien en las zonas rurales de una manera muy tranquila, y pueden convivir lo urbano con lo rural pues perfectamente en el futuro. Entonces, el término de vaciada ya lo suprimimos, y que alguno de la España amontonada venga para acá.
Muy bien. Oiga, imagino que cuando vayan a Noeta irán a favor de la Real, ¿no?
Hombre, por supuesto. Bueno. Igual, que sepas que Miguel Ángel Sevillano, apúntate el nombre del portero, que yo creo que ha nacido, ¿eh?
¿Sí? Hay que seguirle. Hay que seguir a Sevillano.
Hay que seguirle.
Muy bien. Alcalde, que mira, el fútbol sirve para que Becerril de Campos suene en toda España. Eso es para que sirve la copa, que no le gusta a Víctor Pérez, pues Becerril de Campos sonando en todo el mundo. Muy bien, alcalde, pues, Fran Pérez Castrillo, un abrazo, gracias, ¿eh?
Muy bien, otro.
Hasta luego. Yo quiero decir con una
oye,
cosa.
Me gusta este alcalde, ¿eh? Nosotros tenemos una gran alcaldesa, que es la Colau, pero...
Sí, alcalde por ahí, igual que no veo.
Me gusta este alcalde. No, pero hay una cosa. Es
motiva.
Hombre, por favor.
Que lo de la justicia social a mí me toca las narices. Y lo digo porque yo aquí soy parte interesada, perdona, Guas, del tema de la Copa. Cada equipo de estos que ha cogido una ronda de Copa del Rey se ha llevado 23.000 euros.
Hombre.
Los que han pasado ronda se van a llevar 32.000 euros. Que 23.000 euros es lo que se gasta, Víctor, el Sevilla en abrir el campo un día. Pero es que 23.000 euros son 23.000 cafés menos que hay que vender en la cantina o caldos para sacar una temporada adelante. Que eso... Hay que todo el mundo tiene que mirar un poco más allá de la punta de la nariz.
Bueno,
que hay,
vale.
Porque
que
luego
yo no
se
veo,
vea que
no
hay chicos Heriberto, que fichar y saldrán de estos equipos que tienen también
cantera.
Heriberto,
que yo no veo que tú salgas aquí por las noches a decir que esos equipos del ciclismo tan importante, ¿no? Tan importante que vengan aquí a mi barrio a correr, ¿no? Yo no veo a Nadal jugando
por tu
con,
barrio,
con el nieto de Tomás Guá para recaudar
pero
fondos.
Nadal
no va allí con el nieto de Tomás Guá para que el polideportivo, ¿no?
Pero
no
que
sé,
el ciclismo pasa
en Sevilla,
por toda la casa
porque
de España,
que cojan un presupuesto de la federación y que ayuden a los clubes modestos, por sí, supuestísimo.
Con el dinero
que
el de
Sevilla,
la venta de esta Copa
que
de la
Sevilla, como habéis nombrado el Sevilla, el Sevilla se lo curra solo. El Sevilla se, y el Betis ayer tuvo que jugar un partido infame.
Pero, Víctor, después de haber escuchado...
Desde la azotea se ve todo.
Por cierto, que el ciclismo pasa a ciclistas por la puerta de casa de muchos sitios en España con la Vuelta Ciclista a España,
claro,
con la Vuelta a Burgos,
no, hay que ir al pueblo, tiene que llevar a Movistar,
no seas grill,
y lo que sí es verdad es que es una idea, una buena idea.
A correr con los niños.
Una buena idea lo de hacer más amplia la Copa, pero es cierto que le faltan pulir muchas cosas, como por ejemplo poner en fin de semana, no hacer coincidir un clásico con la jornada, porque es que este clásico se podía haber jugado el día 4.
Pedro,
y por la cabezonería de la federación
muy bien queda,
se ha jugado el 18.
No quiso
el Barcelona con motivo, no quiso porque tenía un partido, le venía con el Atlético de Madrid, me parece, el partido, y no quería meterlo ahí.
Pues yo me alineo con Eriki, viva los pequeños.
Escuchar la música, música nos relaja, es la música de la Navidad.
A estos no, el otro
es la música
no.
de la Navidad. Y los oyentes tienen mensajes para vosotros.
Entrañable. ¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los de los Oasis de Libertad. Nada, quería deciros que feliz Navidad, feliz año, que nos atragantéis con las uvas. Y Víctor, viva Don Augusto Julen Lopetegui. Un abrazo y feliz Navidad.
¡Feliz Navidad, hombre! Un momentito.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope.
O en facebook.com/elpartidazodecope.
Creo que mis padres me llamaron Estrella porque sabían que me iba a gustar la astronomía. Desde pequeña tenía claro que quería estudiar astrofísica, así que cuando me quedé prácticamente ciega, tuve que tomar una decisión. Pero claro, no voy a cambiar de nombre a estas alturas de la vida. Y aquí estoy, en el Instituto Nacional de Astrofísica.
En la Fundación 11, impulsamos la formación en nuevas tecnologías para que más personas como Estrella sean lo que quieren ser. Grupo Social 11.
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana... En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en cáritas.es.
Liquidación total final de año en Ocasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados, mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
No puedes dejar de pensar en esa escapada de fin de semana. ¿Berti o falso? En Berti tendrás la mejor asistencia pendiente de ti a un clic desde tu móvil. ¿Que todavía no tienes Berti? Pues entra ahora en Berti.es y calcula el mejor precio para tu seguro de coche y moto con las mejores coberturas. Y recuerda, tendrás 3 meses gratis sin condiciones. Compruébalo en Berti.es.
Evolución, innovación, excelencia y calidad como objetivos para tu empresa. Sea cual sea su tamaño y sector, en Ahora te ayudamos a gestionarla para que te despreocupes de la tecnología y te centres en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es.
Protege lo que más importa con la alarma de seguridad.
Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos.
Ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos pasando una noche de viernes con Pedro Martín, Eri Frade, Tomás Guaz, Germando Barro y Víctor Fernández. Y para seguir dando gusto a Víctor Fernández, nos escuchan tres protagonistas del día en el sorteo de Copa. De las eliminatorias de equipos de tercera contra primera, las tres que más llaman la atención. Esta es un partidazo para la gente de Sestao, es Sestao Athletic de Bilbao. Escobedo, que se cargó al Málaga, recibe al Sevilla, Víctor. Y luego tenemos el Portugalete, sí, Betis. Sí, tenemos un entrenador, un presidente y un jugador. El entrenador es el entrenador del Sestao, Ibón Echeverrieta. Hola, Ibón, entrenador, ¿qué tal?
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo ha caído el Athletic de Bilbao?
Pues con mucha alegría, la verdad, con mucha alegría, porque... porque bueno, ya sabíamos que después de la machada del otro día de eliminar al Lugo íbamos a tener premio gordo y sabíamos que iba a ser un primera, pero siendo aquí el Atleti, pues ha sido el premio gordo de verdad.
El Sestao, ahora mismo sois segundos del grupo cuarto de tercera, ¿no?
Sí, eso es. Sí,
a un punto del líder, que es el Portugalete, que ahora hablamos con gente del Portugalete. A mí el Sestao, Tomás, te pido comodín, ¿eh? Del Sestao al Atleti de Bilbao, a lo mejor lo sabe Ibón, Javo Irureta me parece, ¿no?
Sí, sí, bueno, siempre, históricamente hay muchos jugadores que han salido de Sestao y, bueno, Atleti y otros equipos, estuvo, pues, Ernesto Valverde, Jonas Piazu, los dos entrenadores del Barcelona en su día fueron jugadores que estuvieron juntos en el Sestao, Mendilibar también, pero muchísimos jugadores han salido de jugar en el Sestao y han ido al Atleti y a otros equipos de primera división.
¿Tú, Ibón, qué crees? El día del Sestao Atleti, la gente de Sestao a muerte con el Sestao, ¿no?
Hombre.
Sí, sí, sin ninguna duda. La afición del Sestao es muy fiel. Y el otro día, mira, nosotros nos tocó contra el Lugo, el otro día jugamos el miércoles a la misma hora que el clásico que os oía antes comentar.
¿Sí?
Y la afición del Sestao, metimos ahí en las llanas más de 2.000 personas y el clásico era muy importante, pero para la afición del Sestao, que no falla nunca, es mucho más importante ver al Sestao River.
Ponle el más una táctica que te doy yo, Ibón, el más rápido que tengas, el más rápido, el que corra más de lo que juegue, ese pónselo a Iñaki Williams.
Bueno, sí, bueno, pues al final sabemos que son jugadores de otro nivel, ¿no? El otro día, mira, me preguntaban contra el Lugo, que la verdad es que estuvimos muy bien en el partido, y me preguntaban que si se había igualado y que si había diferencia. Les decía, se nota la diferencia desde que se bajan del autobús, o sea...
Sí, sí, andan de otra manera, ¿no? El estilo es diferente.
Efectivamente, desde que llegan hasta que se van, ves cosas diferentes en los jugadores, en los entrenadores y a todos los niveles, ¿no? Y con el Atleti, pues imagínate, o sea, pues Williams, todos, ¿no? Además... yo me imagino que Gaizka utilizará estos primeros partidos para dar minutos a los menos habituales, pero al ser en fin de semana y con descanso, pues es probable que meta un jugador que le haga falta minutos de los habituales también. Entonces, pues bueno, lo viviremos como una fiesta y con mucha ilusión, la verdad.
¿Tú eres del Atleti, Ibón, de pequeño o no?
Buah, desde la tripita de mi mamá, sí, desde siempre, desde chiquitín. Mi aita me lleva a San Mamés con 4 o 5 años y toda la vida del Atleti. Aquí somos muy, además somos muy, muy del Atleti siempre. Sí.
¿De quién eres tú? ¿De pequeño de qué jugador eras?
Pues mira, a mí siempre me gustaba, porque yo cuando era futbolista era un poco así, de ese estilo de jugador, Dani. Le vi en su última etapa ya.
Pero Dani, jugando, pero está diciendo Dani, nuestro
Dani. Dani Ruiz Bazán.
Nuestro Dani, Dani Bazán, nuestro comentarista.
Pero... Sí, sí, siempre. Además, le conozco personalmente y siempre de chiquitín me marcó, porque era una gozada verle en San Mamés cómo bajaba el balón, cómo se zafaba con los defensas y era muy goleador. A mí, desde chiquitín siempre me marcó mucho Dani. Sí.
Ivonne, si elimináis al Atleti esa noche aquí con Dani, para que le digas.
Joder, ¿dónde hay que firmar?
Dani es Estado.
Dani es Estado, eso es. Bueno, Ivonne Echeverrita, el entrenador de ese Estado. Disfrútalo mucho, un abrazo, gracias.
Muy bien, muchas gracias, hasta un abrazo. Luego.
Luis Merino es el presidente del Escobedo. Escobedo de Camargo, es un pueblo de Cantabria. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Escobedo de Camargo tiene 1.400 habitantes.
Creo que andamos 1.500, 1.600, pero bueno.
1.500, 1.600. No quitemos ni un habitante.
Igual, nada, es igual.
Nos hacen falta habitantes en todos los sitios. Sí. Vienen de eliminar al Málaga, 2-0. Le ha tocado al Sevilla, un gordo le ha tocado, presidente.
Pues sí. La verdad que, quitando los cuatro que estáis comentando, que están jugando, van a jugar en esa Supercopa, pues yo creo que es el... junto con el Athletic Bilbao, eran los que más nos apetecían. Digo, el Athletic Bilbao por la proximidad, claro.
Claro, claro, que hay una rivalidad grande entre Cantabria y Bilbao. ¿Qué le dejó el otro día, ¿qué le dejó de pasta el otro día el partido del Málaga?
Pues aunque no os lo creáis, todavía no hemos hecho el arqueo completo. Y te explico por qué. Porque hemos estado muy liados con el tema del partido del pasado martes, y entre el miércoles, jueves y prácticamente ayer... O sea, perdón, hoy hemos estado pues cerrando lo de la lotería, ya sabes, todo tenemos que hacer para buscar recursos y bueno, pues era muy urgente cerrar lo de la lotería y no te puedo decir al no porque no quiera, no me quiero hacer como dicen
el interesante, ¿no?
O el pasiego, como decimos aquí.
Es que es el marrón del momento para los equipos
de lotería, claro, la lotería de Navidad.
Que... Claro, porque hay que cerrarlo y claro, no puedes vender más.
Y los chiquillos no lo traen, lo dejan en casa, oye, tráeme lotería. Claro.
Hoy si te contara esos tres días, la locura, venga a llamar por teléfono, bueno, pues para cerrarlo y no hemos hecho el arqueo.
¿Gastos cuánto estuvo? ¿Cuánto pagó de arbitraje?
No, el arbitraje hasta ahora lo paga
la federación.
Sí.
¿Y el próximo partido también contra el Sevilla?
En principio no nos han dicho lo contrario.
¿Y que no lo digan?
No, pues ya lo digo.
O sea que de momento todo beneficio, ¿no? Lo que le deje es beneficio
sí,
este partido.
Sí, bueno. Porque quiero recordar, bueno, hacer una pequeña historia, que hace 28 años jugamos también con el Málaga en segunda,
sí.
Una eliminatoria, pero bueno, los beneficios fueron prácticamente cero. Le explico por qué, porque efectivamente hubo que jugar partido ida y vuelta.
Ajá.
Y entonces hacer un desplazamiento a Málaga, os podéis imaginar, para un club modesto como nosotros.
Claro, te mata. Que claro. Ustedes juegan en su estadio, ¿no? En el Eusebio Arce.
Sí, en Escobedo, Eusebio Arce.
¿Y
sí.
Que tiene para cuánta gente?
Bueno, pues tiene una tribuna principal,
¿sí?
Que es todo el largo de una de las bandas, que son 500 espectadores, 500 sillas, y después una pequeña grada detrás de la portería, que pueden entrar unas 300, más lo que cabe alrededor, a ambos laterales de esa grada. Estamos hablando de, no sé, 1.200 personas.
1.200.
Que el miércoles, o el martes, perdón, estaba, vamos, yo no veía más que cabeza.
A reventar. Gente. Qué bien. Sí. Digo el nombre del equipo, que es muy bonito, es Unión Montañesa Escobedo. Es el Escobedo, sí, es Unión Montañesa Escobedo, que es muy bonito. Y que le iba a decir otra cosa, que se hizo viral, ¿cómo celebró su gente que habían ganado, los chavales?
Sí, la verdad que hay un grupo humano, yo llevo ya... Sí. 40 años en esto del fútbol.
Pero que hicieron litronas ahí y
botellón. En el bar que tenemos allí en el club, la verdad que el grupo humano, ya les dije, digo, a ver si ahora tanta euforia y este sábado que jugamos aquí, además un pueblo aquí en Cantabria, sí. Todos estamos muy cerca, a 8 o 10 kilómetros, digo, nos pintarán la cara, tanta euforia, pues...
Sí, vienen creciditos, ya se han subido, ¿no?
Porque, hombre, no olvidemos que nuestro objetivo es a ver si conseguimos, de ascender a la segunda vez, pero bueno, esto...
¿Prima el otro día por ganarle al Málaga?
Pues la verdad, te vuelvo a repetir, que tengo un grupo humano estupendo. Ellos cuando acabaron ya antes del partido me mandaban diciendo algo, digo, vamos a jugarle,
sí.
Pero yo, siendo realista, me diciendo, bueno, joder, ¿para qué vamos a hablar? Digo, de primas. Y ya el martes, pues ya sabes, lo típico, ¿no? En euforia y tal, presa y tal.
ellos saben que cómo soy yo, yo sé cómo son ellos.
¿Qué les sacaron?
No, de momento nada. Si te soy sincero, pero ellos saben, y ya les hablé de algo, digo, bueno, pues no os preocupéis que algo os tocará, porque, oye, también tenemos un premio Los Plus por pasar de ronda, y digo, y vosotros sois los artistas, y oye, los artistas merecen cobrar.
El Escobedo debe ser de los equipos de tercera división que más fases de ascenso han jugado sin conseguir el premio gordo, por eso decía el presidente, bueno, casi dice el presidente lo que casi dice. Le doy a elegir un cruce con uno de los equipos que va a jugar la Supercopa, que no están ahora en el bombo, imagínese que le va bien y que pasa y que...
Sí, o el ascenso.
Sí, sí.
O el ascenso.
Joder, perdón, destaco. No sé, esto es que la típica pregunta, ¿a qué quieres más, a papá o a mamá? No sé. Hombre, la aspiración del club y a mí en particular, porque en los años que llevo, es ascender, pero premio gordo, me toca el Madrid, yo que soy merengón.
Sí.
Pues imagínate, para mí sería, pero bueno.
Con lo que te deja subir dos veces, Presi, hazme caso.
Sí, sí, eso es cierto. Claro. Pero bueno, no sé, es que esa pregunta es muy...
Es muy difícil.
Ya, la típica pregunta, exactamente.
Es,
¿no?
Envidia, oye, al final todo.
Estáis en vuestra obligación. Pero sí, es la típica pregunta que, pues, ¿a quién quieres más, a papá o a mamá, o a tu hermano o a tu hermana? ¿Quieres más a este hijo o al otro? O sea... Para eso somos padres, por ejemplo. Pero bueno, quiero decir que, pero bueno, las dos. Si puedo elegir, las dos.
Muy bien, presidente. Luis Merino, presidente de la Unión Montañesa Escobedo, que le ha tocado en suerte el Sevilla después de eliminar al Málaga. Es usted muy amable. Un abrazo. Suerte.
Sí, oye, inciso, aunque solo es anecdótico. Y tengo una gran simpatía y gracia a la ciudad de Sevilla. Hice la mili allí.
O sea,
no tiene nada que ver, pero bueno.
¿Los sargentos eran buenos? A ver si eran malos.
Estuve muy bien. Hice muchas guardias en capitanía y en ingenieros. Los que me escuchan de Sevilla ya saben de lo que me estoy refiriendo. Me tocaron hacer muchas guardias en capitanía en la Plaza de España.
Muy bien.
Y casualidades de la vida, 47 años después de hacer la mili, pues mira.
Se encuentra con Sevilla otra vez.
Me encuentro con Sevilla otra vez.
Un abrazo, presidente.
Nada, a vosotros, gracias.
Y hemos dejado para el final a un futbolista, mal hecho, porque creo que entrena mañana por la mañana temprano, el jugador del Portugalete, que la toca en suerte el Betis, se llama Adrián Güemes. Hola, Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿A qué hora entrenas?
A las 10, ahí estamos.
Bueno, pues eso, a las 10, a esta hora estaría viendo Netflix,
escuchando
el partidazo, ¿no?
Otras cosas.
Oye, Adrián, el Betis, ¿qué os ha parecido el Betis en el vestuario?
Increíble.
¿Sí?
Ya te he dicho, muy contentos. La verdad que, pues, Sevilla, Atleti y Betis... Lo que más la atención nos llamaba a nosotros, ¿no? Pues, ya te digo, tres equipazos y jugar con gente tan profesional y tan conocida en este, pues muy contentos, la verdad.
Joaquín, que vaya Joaquín, ¿no? A hacer unas filigranas, ¿no?
Por ejemplo, a contar un par de chistes.
Bueno, no te creas, primero te mete dos goles y luego te cuenta los chistes, no te fíes. Joder,
esperemos que cuente los chistes y no meta goles.
Oye, Adrián, que venís vosotros de... es un equipo de tercera división. He dicho que es el líder del grupo cuarto, vais muy bien. Eliminasteis a la Extremadura en la prórroga, ¿no?
No.
¿En la segunda parte?
En la segunda parte.
Creí que era la prórroga. La segunda parte, ¿no? Vale. 1-0, ¿no?
1-0 y para casa.
¿Y qué tal?
Joder, pues te puedes imaginar, ya jugar esos partidos ya es un premio para nosotros contra un equipo de dos categorías superiores y, joder, encima si ganas el partido y te clasificas, pues te puedes imaginar.
¿Vosotros jugáis en vuestro campo?
Sí.
Que es la Florida, ¿no?
La Florida, eso es.
¿Para cuánto tiene la Florida? ¿Por cuánta gente entra?
Pues no sé, el otro día el campo la verdad que estaba lleno, yo creo prácticamente lleno, y no sé si decían que había 2.500 personas o
sí.
¿Sabes que al final tiene una tribuna grande? Y luego al otro lado tiene como una especie de tribuna, pero sin, ¿cómo te digo?, de cemento, como si fuesen escalones de cemento. Y luego por detrás tiene un campo, una especie de jardín. Entonces ahí exactamente no sé cuántas personas.
Claro, se mete ahí la gente y...
Claro, se puede meter, eso es.
¿Y hay paga o de Miranda?
Algo hay.
Algo hay, ¿no? Oye, hay. ¿Le habéis pedido algo al presidente? ¿Vosotros tenéis prima o algo por haberle ganado el otro día a la Extremadura o no?
Bueno, al final, hombre, la verdad que... El presidente también habló con nosotros y sí, algo sí que nos va a dar de prima, la verdad.
¿Sí?
Así,
porque sí, Adrián, así por encima, en el equipo, más o menos, ¿cuánto se cobra un equipo de tercera?
Pues es que ya te digo, depende. En tercera división hay jugadores que están cobrando igual 2.000 euros y hay jugadores que están cobrando 400 o ni eso.
Ya.
¿Sabes? Que no, es muy...
O sea, que, pero el que más 2.000 euros, ¿no?
o más, igual, o más. Que sobrando más. Es que ya digo que es muy disparia, también depende del equipo.
Y en cada región cambia mucho, ¿eh?
Sí.
También.
¿Dónde se paga más? ¿La comunidad donde más se paga cuál es, Adrián?
No sé, Cataluña, País Vasco igual, Madrid, sí. Al final Cantabria, por ejemplo.
Valencia.
Se cobran la mitad de los equipos en Cantabria se cobran solo primas, por ejemplo, y así.
Ya.
Y hay otros, en cambio, hay otros equipos, Escobedo, Laredo, Gimnástica, que sí tendrán sueldos
fijos. ¿Tú vives de esto, Adrián, del fútbol, o haces otra cosa?
Bueno, yo he estudiado, yo tengo la superior, tengo carrera, ¿sí? Y aparte juego al fútbol.
Sí.
Sí, de momento sí. Hasta que se me acabe el fútbol, pero bueno, ya tengo la carrera hecha.
Bueno, muy bien.
O sea, qué bueno.
Muy bien, Adrián, pues felicidades. Es un premio el que vaya el Betis allí a vuestro campo, a la Florida, para disputar este partido. Disfrutarlo, ¿eh? Un abrazo.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues este es el fútbol español. Este es el fútbol.
Hombre,
que esto es lo que hay, Tomás.
Es que es verdad. No, es que decíamos una cosa que es verdad. Que ha sido un poco clandestino con la coña del Clásico. Es cierto. Que subirá el fin de semana también. Que habrá que retocar cosas. Pero la Copa tiene esta gracia, Fernández. Estas cosas, lo de la Real, por ejemplo, del Becerril, eso es un
son detalle. historias claro, del fútbol, te permite conocer a gente.
Es fantástico, a Perribay está estupendo en eso. De
muy bien, está muy bien.
Le metes 0 a 8 y les das cariño.
Y que el resultado ya, pues, lo que decías, ganas, que estupendo, que no, pero lo malo es que gane la Real, coño, eso no tiene
claro,
más.
Hombre.
Pero que la Copa tiene cosas pues que la Liga no las puede tener, porque eso cada categoría es una cosa más o menos estanca, suben 3, bajan 3.
Oye, Tomás, y que el Sestao, que es un mítico, o sea, yo llevo
diciendo
eso de
las llanas.
Sí, sí. Y el Escobedo este que acaba de eliminar al Málaga 2-0, el otro día en nuestro programa local le decía yo a Leán, mira, todo el Málaga eliminó el Escobedo, un respeto al Escobedo.
Claro.
Cerca de mi casa y no sé qué. Y yo, vale, estupendo, pues nada, no te preocupes, no le falto más al respeto. Pero quiero decirte que esa gente lo siente, lo vive, que está ahí con su lenense de arriba para abajo, sabe lo que significa y lo que para ellos es estar ahí, vivirlo, sentirlo, y es nuestro fútbol que le eche.
Oye, Sestao, que decía el entrenador, sí. Permíteme, sí, cuando el español ficha a Valverde, le ficha el Sestao.
Claro, está en el Sestao de Dureta.
Exacto, que es aquella cosa que dice, bueno, les hemos quitado a los vascos y a los Asuna, un tipo de allí no lo han visto y tal, el chingurri vino desde chavalito al español del Sestao, evidentemente.
No, esos equipos son cantera, claro, del más grande que es el Atlético de Bilbao.
Lo entrenó Rivera, José Luis Rivera, el que fue segundo de Lotina.
Sí, sí, verdad.
Estaba ahora como 5 años, más o menos.
Oye, permíteme que suenen los otros nombres de equipos, que he dicho los rivales de los equipos de Primera División. David Jiménez, el resto de eliminatorias, que suenen los nombres de los equipos que están en la Copa.
Pues mira, vamos a recordar que 13 partidos de esta Copa del Rey, de los 28 partidos, serán entre equipos de Segunda y Segunda B. Los siguientes: Badajoz, Las Palmas, Baracaldo, Rayo Vallecano, el rival del Albacete, que saldrá del Pontevedra Ibiza, partido que se aplazó por el temporal, Cultural Leonesa Huesca, Unionistas de Salamanca Deportivo de la Coruña, Yeclano Deportivo Elche, Nastic de Tarragona Zaragoza, Recreativo de Huelva Fuenlabrada, Rayo Majadahonda Tenerife, Ebro Ponferradina, UCAN Murcia Mirandés, Cartagena Girona y por último la Unión Deportiva Logroñés, que va a recibir al Cádiz.
Todo esto después de Reyes, la jornada que hay después de Reyes.
Y te has comido, que me han invitado a mí, el Sans Español.
¿Te has comido el Sans Español? No, eso lo he dicho yo ya. He dicho
San
Sebastián de los Reyes Español, los de primera los he dicho yo al principio. Bueno, aparte de todo esto de la Copa...
Por eso, que puede ser una buena idea, pero hay que pulirla, porque ya te digo, por ejemplo, cobertura televisiva ha habido muy poca.
No, y es eso, claro, muchos partidos se han visto por Dazón, que no todo el mundo tiene Dazón.
Claro, no, y por lo menos el resumen, que la gente pueda acceder a la página de la Federación.
Tú que veas quién ha metido los goles, cómo los ha metido, para verlo luego con las estadísticas.
Dazón, el primer mes es gratis, ¿eh? Yo lo he hecho para ver la Copa, me he apuntado.
En abierto creo que dieron el Bergantino-Sevilla y
el
partido
Betis.
Del Betis.
Sí, sí.
Sí, no, los partidos de los equipos de Primera División más o menos has tenido acceso de alguna manera a ellos. Pero claro, el problema es que ha habido enfrentamientos entre equipos de Segunda B. Eso también es la eliminatoria de Copa.
Sí, sí.
Claro,
bueno, pues eso hay que mejorarlo y apuntado queda. Oye, que digo que ha sido noticia durante toda la semana. Lo de Zozulia en Vallecas. Hemos escuchado a Paco Gémez ahí al principio. Mañana, si quiere Ramis, vuelve a jugar Zozulia en el partido que tiene que jugar el Albacete contra el Elche. Vuelve a casa, ayer dio una rueda de prensa, dio sus explicaciones, pero ¿cómo le va a recibir el Carlos Belmonte? Bueno, tenemos una comunicación con Joaquín Garrido. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Tengo aquí apuntado, aunque a lo mejor no es el cargo exacto, pero hemos puesto aquí portavoz de las Peñas del Albacete, de la Federación de Peñas. Creo que hay un pequeño lío ahora con la Federación y no tiene presidente, ¿no?, la Federación de Peñas, Joaquín. Pero casi como portavoz de las peñas, ¿no? Que tú que trabajas...
Bueno, sí. Sí. Lo fui hace unos años, fui presidente de la Federación de Peñas.
Sí.
Y ahora estoy directivo en Aficiones Unidas.
Directivo en Aficiones sí. Unidas, perfecto.
Exacto.
Joaquín, ¿cómo va a recibir mañana el Carlos Belmonte a Zozulia?
Bueno, pues lo recibiremos como lo recibimos siempre. Y a cualquier jugador del baloncesto balompié, pues con todo nuestro apoyo, con todo nuestro respaldo. Y bueno, pues mañana con un poquito más de cariño que tiene que ofrecer, le tenemos que ofrecer desde la grada.
¿Vais a hacer algo especial? ¿Sabes si hay algo especial, Joaquín?
Bueno, pues en el minuto 10 corearemos su nombre. Pero bueno, muchas veces se ha coreado su nombre en el Carlos Belmonte. Entonces será...
Pero cuando ha metido un gol o algo
cuando
de
ha
eso.
Metido... Bueno, pues sabemos que Zozulia es un jugador... Que es magnífico.
¿Sabes que fíjate, Joaquín,
ocasiones,
fíjate sí. la paradoja que se da, porque esta semana para él ha sido dura, sale insultado de un campo, y en su campo, claro, minuto 10, gritos de Zozulia, Zozulia.
Efectivamente. Gritos que, bueno, pues los califico como lamentables, porque...
Los de Vallecas, dices,
fútbol,
¿no?
Sí, me parece que en un partido de fútbol tenemos que ver jugar a los deportistas que juegan su partido... Y no mezclar la política con el deporte, ni mucho menos.
Vosotros sabíais cuando fichó el Albacete a Zozulia el historial que había, que había una presión muy fuerte en Vallecas, que le habían pedido fichar porque se le acusaba de ser nazi. Eso se sabía en Albacete, ¿no?
Sí, bueno, pues ese comentario siempre persigue a este jugador. Pero bueno, ya te digo que el aficionado se tiene que fijar en cómo es esa persona dentro del terreno de juego. Y para el aficionado del Albacete Balompié, pues es un jugador pues de los más válidos que tiene esta plantilla.
Es uno de los jugadores más importantes del equipo, hay que decirlo, ¿eh?
Efectivamente, así es.
Muy bien, Joaquín, sí. pues nada más, que queríamos saber un poco cómo iba a ser recibido, si había algo especial, y lo va a haber. En el minuto 10 va a haber gritos de Zozulia, Zozulia en el Carlos Belmonte, en ese Albacete Elche. Un abrazo, Joaquín, gracias, ¿eh?
A vosotros.
Hasta luego. ¿Queréis decir algo de este tema? Que ha sido gran tema, como si fuera informe semanal esto. Es uno de los temas de la semana, el de Zozulia, ¿eh?
Hombre, yo sí quiero decir una cosa. Porque Zozulia, conozco el
cuando
caso...
Fue, cuando fue al Betis.
Exactamente. Para hablar y para opinar, yo, de verdad, infórmense. Es que el desconocimiento ya de todo es bestial.
No es una historia nadie... fácil. No es una historia fácil esta, ¿eh? No, hay que, no, claro, casi claro, hay que saber no, de geopolítica, ¿eh?
Claro que no. No, bueno, es una historia fácil si estudias, si lees, si te preparas, pues llegas a entender que en situaciones de guerra no hay buenos ni malos y que esto es muy complicado. Y no sabes realmente por qué esa foto, por qué se hizo la foto, por qué en ese momento se puso de lado, porque hay detrás muchas historias que no son fáciles, porque en la guerra las cosas no son fáciles, no hay ni bueno ni malo, pero... Como aquí hemos dejado de estudiar, hemos dejado de leer y hemos dejado de entender, pues aparecen cuatro cafres y empiezan a decir auténticas barbaridades, ¿no?
Tomás, Dobarro, ¿queréis decir algo sobre este asunto?
Simplemente que independientemente de su ideología, de que puedan pensar que es una cosa, que es la otra, pese a que él lo ha negado hasta la saciedad y ha explicado
que además,
sus
correcto,
motivos, etcétera.
Que además no, exactamente,
es
que además
que
tiene,
él no
tiene
se
su análisis.
Decir, esto es mentira y además el presidente de mi país me apoya y es el más anti no sé qué. O sea, a pesar de todo eso, a mí estas barbaridades que se hacen por parte de algunos me parecen absolutamente impresentables, infumables e indefendibles.
No hay más que añadir.
Pedro, Eric, ¿queréis decir alguna cosa sobre esto?
Yo tengo muchas dudas sobre este tema, pero muchas, porque creo que al final todo lo que se dice de lado y lado para atacar a Zozulia o para defenderle puede llegar a ser verdad. Y al final es todo un cóctel que convierte esto en muy feo. Y a mí una de las cosas que me hace dudar de la historia es que Zozulia en un momento dado podría hacer una enmienda y decir, oye, mira, pues sí, pues me equivoqué, pues era joven, no sé qué. Pero no, él sigue en sus 13 de que las fotos fueron
manipuladas. Es que a lo mejor, Eri...
Claro, no, por eso digo. Por eso,
es que a lo mejor no se ha equivocado.
Que lo que me
aunque
hace pensar...
Lo que pasa es que no es políticamente correcto decirlo, porque a lo mejor no, porque te puede decir, pues es que no quiero entrar en
se te va muy difícil porque...
A mí
claro,
lo
que pasa es que
la,
en la guerra,
la
en la guerra
la piel
no
muy
es bueno y malo.
Y cualquier
en la
cosa
guerra
que digas,
no es bueno y malo.
Cualquier cosa que digas puede ser utilizada en tu contra.
Y que cada uno puede pensar lo que le dé la gana. Yo lo que no justifico en ningún caso es el lincha.
Bueno, para mí han pasado dos cosas históricas con Zozulia en el Rayo. La primera es que no tengo No conozco muchos casos, alguno hay, a lo mejor, alguno hay de rivalidad extrema, pero no hay muchos casos en los que a un futbolista, sin haber rivalidad con un equipo cercano, no se le permita fichar por un equipo. No hay muchos casos, ¿eh? No conozco muchos.
No, presión popular para romper un contrato.
Para romper un contrato. Digo, que sin haber rivalidad, porque puede haber rivalidad entre dos equipos que la tengan, Sporting Oviedo, Barça Madrid, Español Barcelona, Madrid Atlético Madrid, puede haberlos. Pero sin que haya nada por medio, sin ningún equipo por medio, no conozco ningún caso. Y mira, luego
Salva Sevilla, por ejemplo, en el Celta.
Sí, claro, que los hay. O porque hayas hecho algún comentario ofensivo contra el equipo, alguna cosa de esas, pero... Por una ideología no conocía ningún caso, una presión tan fuerte para que no fichara, que el tío iba a fichar por el Rayo y no fichó, y luego ha pasado la que ha pasado este fin de semana, que se suspende un partido por gritos contra él.
Lo que decía Víctor tiene razón, cuando un país está en guerra con otro,
claro que tengo razón,
es muy fácil conseguir fotos de mucha gente en situaciones anómalas.
Claro. Y si no, es que es un asesino, claro, y a lo mejor la foto no sale que estaban matando a la mujer.
Claro, no, es que a lo mejor
esto,
te encuentres.
Es que hay que leer, es que hay que estudiar.
A lo mejor te encuentras con una metralleta en la mano. Porque no toca sería.
No es un tema fácil. Claro, no es un tema fácil. Este. Bueno, oye, que termino con esto, que os he dicho que iba a poner el villancico, que el otro día, nada más terminar el clásico, pues con letra de quién, Guasca, ¿a qué letrista llamaste?
No, yo el letrista mío soy yo. Yo soy
tú eres mismo, ¿no?
Yo soy autónomo.
Con música popular, digamos, ¿no?
Popular.
Hubo arreglos de Hernández.
Arreglos y de Bravo.
Es una Isa Canaria.
Es una Isa Canaria. Y sonó así.
Corrochano. Mangazo sobre mangazo. Y esta vez fueron dos. Dos penaltis no pitados, mangazo en el Camp Nou. Mangar y mangar, tienen un arte loco, haya o no haya bar. ¡Mangar!
Así, letrista.
Hoy te toco la botella de anillo, hombre.
Me toca las palmas. Hoy he estado en el festival de Navidad de mis nietos y todos los niños del colegio han cantado el villancico, me he emocionado. Y es una cosa que ha dado fortuna, sí.
Ha tenido fortuna, ¿no?
Es el mangazo, las campanas del mangazo.
Bueno, veremos cuántos mangazos hay este fin de semana, que está la gente muy sensible con el VAR. A ver qué pasa esta semana con el VAR. Oye,
hombre, a ver, yo creo que hay un Real Madrid Athletic Club muy interesante.
El domingo, para cerrar jornada.
¿Para mangazo?
Para mangazo, sí.
Yo creo que como estornude Cross en el área... Para ver lío, ¿eh? Es como el del alemán. ¿Qué va a pasar ahí?
Está por ver todo.
Bar.
Oh, pero claro, es que lo estabais diciendo antes, y para acabarlo ya con todo este asunto. Oiga, vayan y véanlo. Claro, pues es lo que el común de los mortales ve.
El dato es que es de los 25 años y dos penaltis en el Camp Nou, ¿qué te parece?
No, me parece tremendo. Yo creo que solo Mascherano hizo 25. No, te lo digo en serio, o sea, hay cosas que son... Hay un día de un clásico en el Camp Nou que yo estaba presente, a los 7 minutos, a los 3 minutos tumbó a Lucas Vázquez, sí, y a los, sí, sí, y bueno, a los 8 a Cristiano le pegó un tirón de la camiseta que se demostró que era una calidad estupenda.
El de Lucas Vázquez, verdad que lo están repitiendo mucho, que es un
penalti. Bueno, es una
de
cosa
de forma,
y dices,
también...
bueno, en 25 años dos penaltis.
Le evitaron un penalti a Madrid en un partido de Copa en 2013.
Sí.
Pero es cierto, por ejemplo, esta tarde me mandaba Ángel García un mensaje, me imagino, porque... Las cosas que comentas con gente. ¿Cuánto tiempo llevaba el Atlético de Madrid sin repitar un penalti en el Bernabéu?
Sí, ¿cuánto tiempo hace?
Y el último fue en 2010. O sea, que decir, es que, primero, no es fácil que haya penaltis en ese tipo de partidos, y más si juegas como visitante.
¿Y al Barça en el Bernabéu?
No, el Barça en el Bernabéu, recuerdo que hace... ¿Cuándo fue? 3 años, le pitaron 2 penaltis en el mismo partido, que marcó Messi, por ejemplo.
O sea, en un partido, más que en 20 años...
Sí, por eso. O sea, al Barcelona últimamente en el Bernabéu, el año pasado le pitaron otro por una mano de Carvajal... O sea, los últimos años el Barça ha tenido penaltis.
Lo que tiene que haber es jugadas donde haya penalti, no años, sino jugadas.
Claro, o sea, por ejemplo, en las últimas temporadas hay muchos más penaltis a favor del Barça en el Bernabéu que a favor del Madrid en el Camp Nou, pero históricamente, en todos los Barça-Madrid que ha habido en Liga, el Madrid tiene más penaltis a favor que el Barça.
Tiene más.
25-20 en el global. Lo que pasa es que en los últimos años, evidentemente, las cosas han cambiado.
Vale. Oye, a la una os convertís en calabaza, así que antes de que llegues ahora...
En calabaza,
No, y una cosa, hombre, sí. el Madrid ha sentido... Bueno, el mangazo fue gordo, ¿no? Pero el Madrid ha sentido también qué es lo que se siente, ¿no?
El Madrid, después de
tantos años en los
históricamente.
Que los árbitros han beneficiado de forma descarada al Real Madrid, ¿no?
Pero si yo fuera árbitro y tuviera esa herramienta, que después vamos con los protocolos y el bla, 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 bla. Oiga, juega a favor mío. Juega a favor mío. Usted va a San Sebastián, pone la jugada. Óyeme, yo creo, y lo digo en el primer momento, que el primero que agarra es Piqué. Enséñemelo. Hay mano de Benzema, enséñemela. Si no tiene por qué pitarse lo que no es. Ahora, esta coña madrileña de ¡nada, nada! ¡Sigan, sigan! Coño, que es una cuestión hasta prepotente. Yo creo que si se juntan y se ponen en marcha Hernández y el Bengochea, el Madrid desciende.
Oye, un abrazo a todos, ¿eh?
Gracias. Joder, pues sí, chicos, vete a la tele.
Adiós, Víctor Fernández, gracias, ¿eh?
Adiós, querido.
Un abrazo. Germán, un abrazo. Gracias,
Eduardo. Un abrazo.
Guas, muchas gracias, como siempre.
A usted.
Adiós, Eri, gracias. Chao, chao, chao. Oye, una llamada a Inglaterra porque ha habido noticia. Un entrenador español se convierte en entrenador del Arsenal. Es Mikel Arteta, corresponsal en la Premier. Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Arteta, por fin, entrenador del Arsenal.
Sí, había sido uno de los temas de la semana porque las conversaciones entre Arsenal y Arteta se precipitaron desde el domingo pasado a raíz de la derrota frente al City. Era un secreto a voces, tan solo pendiente de que se hiciera oficial, y como dices, ha sido este mediodía cuando el Arsenal ha anunciado el fichaje de Arteta como entrenador. Firma un contrato por lo que queda de temporada y otras tres, me dicen, a razón de cerca de 6 millones de euros por cada una de ellas, una cifra que no está nada mal teniendo en cuenta dos cosas. Una, que estamos hablando de alguien que no ha dirigido nunca ningún club, y por otra parte alguien que es tremendamente joven, Corro, porque Arteta tiene tan solo 37 años. Su nombre había estado sobre la mesa en alguna ocasión, fue uno de los candidatos, de hecho, junto a Unai Emery, para relevar a su día a Wenger. Entonces el Arsenal entendió que era demasiado pronto, que le faltaba ese puntito de cocción que ha ganado durante estos 3 años y medio junto a Pep Guardiola en Manchester. Ha madurado, ha crecido, ha sido de alguna manera un máster para él, le ha servido para darse cuenta de que efectivamente tenía ganas de asumir más responsabilidad. ¿Y cómo han asentado la noticia en Manchester? Bueno, pues a Guardiola de entrada se le notaba triste, lógico, porque Arteta ha sido más que un ayudante, ha sido una pieza fundamental en los éxitos de estas últimas 2 temporadas del Manchester City, aunque al mismo tiempo, Corro, no ha gustado para nada la forma en la que el Arsenal ha anunciado el fichaje de Mikel Arteta, porque el City literalmente se ha enterado a través de la televisión. Es decir, esperaban tener constancia del fichaje antes de que se hiciera público, esperaban algún tipo de comunicación interna entre clubes que no se ha producido, y por lo tanto digamos que hay una cierta decepción institucional, no tanto por el hecho de haberle quitado, entre comillas, Arteta, sino sobre todo por cómo se ha llevado a cabo toda la negociación.
Y Dani, leí que, no sé si era verdad, porque es evidente que se comentan muchas cosas, que el Manchester City incluso pedía una multa para el Arsenal por haber negociado sin permiso con Arteta.
Sí, se hablaba de una compensación de una cifra cercana a los 2 millones de libras, pero probablemente no quede en nada. Al final, Arteta era ayudante de Pep Guardiola, no tenía el mismo vínculo que puede tener un futbolista, así que probablemente no va a quedar en nada.
Oye, mañana hay un Everton-Arsenal a 1:30. Arteta jugó en el Everton, fue el equipo al que llegó a la Premier, me parece. ¿Ya mañana se sienta para dirigir el partido?
No, tenía ese morbo ver el primer partido de Mikel Arteta sentado en el banquillo de Goodison Park con el Arsenal frente a su ex equipo, frente al Everton, pero han confirmado desde el Arsenal que mañana se va a sentar el técnico interino, Freddy Ljungberg, así que Mikel Arteta va a trabajar con el Arsenal, con el resto del grupo, a partir del domingo.
Muy bien, tenemos que hablar mucho en los próximos meses, mucho, del Manchester City y Real Madrid, del Liverpool Atlético de Madrid, ¿eh?
Pues aquí te espero, Corro, aquí te espero.
Por cierto, mañana 6:30, el Liverpool puede ser campeón del mundo de clubes si le gana al Flamengo en el partido, que me imagino que es otro partido con gran atención mediática allí en Inglaterra, ¿no?
Sí, es a la misma hora que el Manchester City Leicester, a las 6:30 en Doha. El campeón de Europa, que nunca ha ganado, recordemos, el Mundial de Clubes, ha perdido las 3 finales que disputó en su momento. Jürgen Klopp, que ya hizo rotaciones en las semifinales frente al Monterrey, y que un poquito más y le cuestan el puesto en la final, porque ganó en el último minuto con un gol de Firmino. Así que mucha ilusión también en Liverpool por sumar un nuevo título a las vitrinas, en un Liverpool que, insisto, quiere marcar un antes y un después menos en este panorama europeo.
Corresponsal en la Premier, Dani Gil. Hablamos, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte, Corro.
Nos quedan tres partidos de Liga más que se juegan mañana.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
A la una del mediodía, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, se juega el Mallorca-Sevilla, que trae esta información. Jordi Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. Al Sevilla le acompaña la lluvia. La tuvo en La Coruña, en la Copa del Rey. En Sevilla la ha tenido y en Mallorca se espera que también mañana tengamos lluvia y sobre todo viento. Esperemos que no demasiado a partir de la una de la tarde. En el Mallorca la baja es el central Antonio Raillo. Baja importante para Vicente Moreno. Mientras que Lago Junior volverá a la titularidad. El Sevilla, que ya está en la isla, viene con bajas importantes en ataque, como Nolito, Chicharito y Dabur, en los de Julen Lopetegui. Esto empieza a la una de la tarde, Estadio de Somos, árbitro de garantías, Gil Manzano.
Gracias, Jordi. A las 6:30 de la tarde, después del Barcelona Deportivo Alavés, se juega el Villarreal Getafe con estas noticias. Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Getafe se ven mañana las caras en el Estadio de la Cerámica. En el Villarreal son bajas Bruno Soriano y Alberto Moreno. Vuelve Cazorla, que es la novedad, después de perderse tres partidos por lesión en Liga. Regresan al 11 los titulares que descansaron el otro día en la Copa. En el Getafe son bajas Kennedy y Jason por lesión, y por decisión técnica no estarán Carnero, Amat y Gallego. Ángel podría ser titular en el equipo azul. En el partido a las 6:30 en la Cerámica lo pita Jaime Latre.
Y el partido de las 9 de la noche, el que cierra la jornada del sábado, es un Valladolid-Valencia con estas noticias. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corros. Se enfrentan mañana en Zorrilla dos equipos con tendencias muy distintas. Sergio González pierde a Alcaraz por quinta amarilla, Javi Sánchez, Nacho y Steven Plaza, que están ocupando plaza de enfermería, y a Waldo, De Frutos, Aguado y Pedro Porro, que son ausencias por decisión técnica. Entran en su lugar Antoñito y el canterano Miguel. Por su parte, el Valencia, que ya está en Valladolid, recupera a Cheryshev, pero sigue sin poder contar con Cilesen, Maxi Gómez, ni tampoco con Gameiro. El partido a las 9 de la noche en Zorrilla, la previsión, lluvia y viento, y además, de forma abundante, pitará el partido el colegiado Pizarro Gómez.
Y en la pre-Navidad dejan los oyentes mensajes de ¡Feliz Navidad!
Hola a todos, chavales. Os escucho desde Valladolid y quiero felicitaros las fiestas a todo el equipo del partidazo. A los del Oasis de la Libertad, sois unos cracks. Y a Víctor Fernández, súper. Eres un fenómeno. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad! Hasta pronto.
Es el de antes, ¿no? Sí, es el mismo que ha dicho Víctor Fernández. Todo el mundo dice Víctor Fernández. Me metéis al mismo siempre. Venga, un mensaje de Berti, de Gemma Santos.
Claro que sí, Corro, volvemos a recordarlo. A ver, todos aquellos que quieran estar más seguros en carretera y tener el mejor precio, lo único que tienen que hacer es cambiarse a Berti, como nosotros hemos hecho ya. Porque además te van a dar 3 meses gratis, sin condiciones, 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto, como lo oyes, solo para ti. Calcula ya tu precio en Berti.es.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Esta Nochebuena, Carlos Herrera quiere volver a sentarse contigo en la mesa.
¿Cuánto me alegro de saludarles en una tarde del día de Nochebuena?
Este martes, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone música a la cena más familiar del año.
A todos los que están haciendo cualquier cosa, queremos acompañarles aquí desde COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Héroes anónimos, historias con alma, personas increíbles que cuidan de los demás y que ahora reciben nuestro agradecimiento.
Dedicar a los demás no es ir a hacerle un favor a nadie, es ir a hacernos un favor a nosotros.
¿Pero cómo puedes hacer esto? Y no, y lo que nosotros decimos es, ¿pero cómo no voy a hacerlo?
Hoy me voy feliz porque hay gente maravillosa.
Para todos ellos, premios, buenos días, Javi Mar.
Por un mundo mejor. El domingo por la mañana, en 13.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Liquidación total final de año en Ocasión.
Pasión Plus.
Más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta el 20%.
Compra tu utilitario, berlina, todoterreno o familiar con el descuento más brutal del año.
Ocasión Plus. Liquidación total solo hasta final de año.
Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto domingos, en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante, abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Tus patatas al microondas en 7 minutos con Baby Pat de Hijolusa.
Y con solo un minuto más,
Baby Pat al ajillo,
Baby Pat al mojo picón,
Baby Pat a las finas hierbas
y Baby Pat al romero y tomate. 100% naturales.
100% Hijolusa.
Hay un lugar donde miles de ilusiones se hacen realidad. Las ilusiones de los que disfrutan de la vida, las de los que quieren reformar su casa, las de los amantes de la tecnología. Ven a CaixaBank y haz realidad tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Esta Navidad los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676 que cuesta 349 euros se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
Dicen que la única obligación que tenemos en esta tierra es hacer realidad nuestros sueños. El de Ramón Bilbao fue crear un vino con carácter propio, capaz de saltar generaciones. Hoy, ese sueño sigue vivo en cada botella de Ramón Bilbao. ¿Te atreves a descubrirlo? Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno más!
Campo del Gas.
Bienvenidos a un clásico, un estándar de la radio de los viernes. Nocturna y deportiva. Jaime Ugarte. Hola, Jaime. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Corro. Un placer, como siempre, charlar contigo.
¿Dónde está? Igualmente. ¿Dónde está José Luis Garci? Hola, director. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo digo lo mismo. Un placer estar contigo, aunque estoy un poco lejos. Estoy en Málaga.
¿Y qué tal en Málaga en este día tan malo que hace en toda España?
Pues igual. Un viento tremendo y lloviendo sin parar todo el día.
Que ibas buscando el buen tiempo y te has encontrado con eso, ¿no?
Sí, bueno. Pero bueno, ya no se le puede pedir tanto a la Costa del Sol. Alguna vez tiene que llover. Eso es evidente, ¿no? Y sí, hace mal tiempo, pero es en toda España. Creo que para el domingo se aclara, pero fíjate lo bien que le va a venir al equipo de mi gran amigo Jaime, como que es que va a jugar con lluvia en el Bernabéu.
Eso sería ya un punto para nosotros. Yo ya estoy viendo, digo, ya ha llovido jueves, ha llovido bien, y mucho. Me hubiera gustado que hubiese sido un poco más tarde. O sea, haber empezado un día más, pero ya sería
José pedir Luis, demasiado. ¿Cuál es la noticia del sorteo de Copa de hoy, no? ¿Sabes qué eliminatoria ha tocado? La eliminatoria Ugarte.
Sí.
Sestao Athletic de Bilbao.
Vaya, eso sí que es un partido de rivalidad.
Eso sí, fíjate, sí. Donde yo fui por primera vez al fútbol, Sestao River, que es un...
Bueno, en tu cuenta de Twitter tienes puesto el León de Sestao.
Sí, claro, es que yo soy el León de Sestao. Ese es el... vamos, soy más verdinegro
pero...
que... Pero...
¿No crees, Jaime, que si el domingo diluvia en Madrid volvería a ser como uno de los clásicos del Atleti de los años 50 cuando venía y llovía tremendamente en el Chamartín o en el Metropolitano y se producían esos choques inolvidables con barro? Eran tremendos.
¿Os imagináis el bar con barro?
Sí, claro.
Bueno, eso ya puede ser la mundial. Pero fíjate que parece que estamos diciendo una cosa así que es baladí, pero yo te digo que los grandes triunfos. Yo, por ejemplo, soy del Athletic, ¿no? Y entonces un partido en casa y hace a las 2 de la tarde con un sol y tal y es a las 9 menos cuarto y está lloviendo, no lloviendo a mares, lloviendo,
cayendo, ¿no?
el campo rapidito, digo, no sé, me siento como digo, yo creo que ganamos a
claro.
Bueno, nos quedan dos ediciones para terminar el año, la de hoy y la del viernes 27.
Sí.
Viernes 27 de diciembre. Y ha dicho Jaime, que dirige y no presenta porque no quiere este espacio, que hagamos el resumen del año.
Algo muy original.
Algo muy original, pero a mí me mola mucho. Te digo, sí. A mí los resúmenes me gustan, porque digo, ¿y esto pasó este año? Sí. Pues hagamos el resumen hoy de las cosas nuestras, de España, y luego el viernes que viene hagamos el de los boxeadores internacionales. Así que con ello, vamos. Dice, dice Jaime Garci que empecemos con Kerman Lejarraga.
Sí, porque para mí ha sido como la gran decepción. Era el boxeador con el que teníamos puestas muy...
Sí, habíamos apostado.
Sí, sí, porque era... había sido campeón de Europa, pero no de cualquier manera.
No.
Ganando a los ingleses, estaba rankeado en todas las listas de los diferentes organismos que rigen el boxeo mundial, carismático, o sea, el único, que todavía sigue siendo el único, capaz de meter 10.000 personas en un recinto. Entonces era tanta la ilusión que teníamos con sí, Kerman... Sí. Que de verdad fue un mazazo ya. La primera derrota contra David Avanesian fue un mazazo. Y luego ya hemos hablado, ya el director y yo decíamos, yo no sé para qué hacemos esta segunda, pero bueno.
Bueno, ha sido un poco como le pasó a Luis Folledo, que tenía esa carrera tan fantástica y se encontró con Laszlo Papp. Uh-huh. Y era lo mismo, nadie pensaba y se lo cortó de seco, ¿no? Son esos boxeadores que tú, Jaime, siempre has definido muy bien. Que no es que sean buenos, están en otra categoría, son a los que no quiere enfrentarse nadie.
Eso es.
Que eso es tremendo ya, o sea, esos son los que les evitan todos, de todos los países. Y entonces Kerman no tenía más remedio, que era el campeón también, y había ganado a los ingleses por cabo, joder. Era
tenían mucha confianza. Yo cuando aquí hemos hablado con Chuchi, con el propio Kerman, ellos tenían una confianza tremenda, porque David Avanesian, claro, tenía ese tirón y dice, oye, vamos a ganarle a este, y ya de alguna manera este es como el aviso mundial de que estamos listos para las grandes ligas, ¿no? Y resulta que lo que yo siempre me temía, digo, es que no tiene nombre, no es un boxeador, son de los que desde fuera, siempre estoy desde fuera, ¿no? Pero a mí me dicen, oye Jaime, ¿qué te parece con David Avanesian? Y digo, pues no, este no. Vamos a buscar a otro, alguien que esté un poquito más de vuelta, alguien que haya sido bueno pero que ya esté con un poquito menos ilusión, pero que está bien todavía. Y cuando vi que además los ingleses que lo tenían un poquito apartado, los americanos tampoco le llamaban, porque son boxeadores, o sea, no es un mexicano, corro, por ejemplo, si es un mexicano, tiene el público detrás, o de un país potente. Este es un chico de origen ruso, de origen armenio, un pelín apátrida, reside en Londres. Entonces digo yo, mal cliente, este no me gusta, pero bueno. Esa ha sido, yo creo, ¿no, José? La gran decepción, ¿no?
Lo has clavado, porque además es que le hemos visto tres peleas seguidas con españoles. Nos ha ganado a dos de ellos en el primer asalto. Es una cosa tremenda. Y la primera victoria que tuvo también sobre Kerman fue... No hubo dudas, aunque bueno, ahí estuvo, digamos, más disputada, porque Kerman hubo un momento al principio de la pelea que parece que también le hacía daño. Pero lo que es evidente es que le hemos transformado a este hombre en un futuro campeón, o las posibilidades de ser un campeón del mundo, porque este tipo habrá cogido un cartel. Tú decías hace unas semanas que igualmente en Inglaterra igual esté peleando en Londres dentro de poco, ¿no?
Eso es.
Una super velada de estas, claro.
Eso es.
Oye, pero bueno, hay una parte muy buena, corro, del año, aparte de esta decepción, que es la presencia del boxeo este año, tanto en la televisión como en la prensa, la acumulación de aficionados y de no aficionados, pero que llenan los gimnasios. Yo creo que eso hacía muchos años que no pasaba. El alza del boxeo femenino, que cada vez atrae más. Hay veladas donde hay solo prácticamente mujeres y se llenan. Es decir, estamos en algo que hace solo dos o tres años nos hubiera parecido increíble, pero el boxeo en cualquier manifestación, ya te digo, antes yo no veía en los periódicos una página sobre una pelea, no se cubría en las televisiones, y ahora, y además, ojo, no solo en las grandes capitales de España, sino veladas que se celebran en lugares más modestos, más pequeños.
Sí, señor.
Y se está aumentando continuamente.
Yo creo que coincidiendo, lo digo en serio, yo por lo mejor he puesto más atención desde que Joseba ideó con vosotros esta sección de Campo del Gas. Coincidiendo un poco con eso, que ya lleváis unos años hablando de esto, yo he visto, como dice José Luis, más presencia en los medios, en los periódicos y tal. Oye, por cambiaros un poco el asunto a uno que acaba de volver a ganar, que es Sergio el niño García.
Sí, tenemos.
Sí, claro. Que ha vuelto a ganar otra vez el Campeonato de Europa.
El Campeonato de Europa. Hemos terminado también con, igual que esta ha sido la noticia mala, yo creo que hay dos nombres propios, que son Sergio el Niño García y Sandor Martín. Son dos boxeadores que ya han ganado y han retenido el título de Europa, que ha sido, como sabe muy bien el director, que ha sido nuestro santo y seña. Antes de hacer el Mundial era... Ahora parece que muchas veces, bueno, el Mundial, digo, espérate, la gente era 10, 12, 8, 9 veces campeón de Europa. Oye, campeón de Europa son palabras mayores, ¿no? Bueno, pues estos dos chicos, además con una... Algo que también es muy importante, al hilo de lo que decía el director, ¿no? Que es... con otra imagen, chicos que se cuidan de una manera extraordinaria, que hablan bien. Chico, yo creo que, lo que te acuerdas que lo comentábamos, esa batalla la estamos ganando también, que es muy importante, ¿no? Esa vieja imagen, como dicen los americanos, deporte de las narices chatas y tal, ¿no? Ya salen chicos súper formales.
Pero es que además los dos son muy buenos boxeadores, muy valientes. Además yo creo que tienen personalidad, que enganchan a la gente, y vamos a ver, porque en principio el futuro parece que lo tienen, o yo lo veo así, como despejado, de que no solo se van a quedar en campeones de Europa, sino que les espera una carrera, yo creo que brillante. Y vamos a ver si este año que viene alguno de ellos se puede encontrar con una sorpresa de que le premien en una velada extraordinaria, porque los dos son muy buenos.
Oye, hablando de lo que estabas tú comentando, José Luis...
Espera un poco, Corro, ¿sí? Porque por apuntar un poco en la línea, Sergio el Niño García tiene dos opciones, porque está nombrado para hacer una eliminatoria oficial para el título del mundo contra Erickson Lubin, que eso son ya...
O sea, eso es lo que nos viene en el 2020, ¿no?
Eso es. Mientras tanto, quizás pueda que haga otra defensa del título, pero ya está.
Que sería la cuarta, ¿no? Que la cuarta pelea del título.
Cuatro veces campeón. O la quinta, no me acuerdo. Pero...
Yo creo que ha hecho tres defensas, tiene razón, y una cuarta que era campeón de Europa.
Eso es.
Y entonces, sería la quinta vez que peleará por el campeonato de Europa.
Exacto, por el título de Europa. Hacer la eliminatoria oficial por el título del mundo.
O sea, que atentos, ¿no?
Cuidado. Y luego Sandor, que nos lo decía la semana pasada. Que es que, chico, yo creo que la progresión es espectacular. También no tiene ningún inconveniente seguir un poco con la carrera europea, pero con miras ambiciosas a intentar...
O sea, atentos a estos dos nombres para el 2020, Sergio García y Sandor Martín.
Correcto.
Luego, estaba diciendo José Luis, que has apuntado tú, que es evidente que ha aparecido el boxeo femenino, sobre todo en España, con nombres que ya le suenan a mucha gente, como son el de Miriam Gutiérrez y Joana Pastrana, que apuntan también al sector femenino, que llena los gimnasios, que le gusta el fitness de boxeo. O sea, que sé que estos dos nombres son muy importantes este año, ¿eh?
Sí, lo que pasa que también, como con lo de Kerma, para mí fue un poco de decepción. La vimos naturalmente en directo en la Plaza de Toros de Puerto Banús, y ahí perdió el título, y lo perdió bien, porque su rival era magnífica y lo ganó. Y yo también ahí sentí un poco de decepción. Yo creo que ella tiene que también que empezar a elegir de otra manera, yo creo, las chicas, sus rivales, porque las dos últimas han sido tremendas, han sido explosivas, además muy rápidas. Yo no lo sé, para mí yo pensaba que también se le ha cortado un poco el recorrido que tenía, que era tremendo, ¿no? Jaime,
era campeona del mundo, Joana Pastrana, y yo creo que la imagen quizás más potente, cuando hablabas de los medios de comunicación, pues probablemente...
Se lo ha comido todo, ¿eh?
Tremendo, tremendo lo de Joana Pastrana. Pero ¿sabes lo que pasa también? Que no es menos cierto que cuando una es campeona del mundo, ya que los rivales...
Claro.
Es que ya no hay ninguna perita en dulce. Ya no dice, oye, tráeme esta... No. Que eres la campeona del mundo. Primero perdió el campeonato del mundo con una magnífica boxeadora, Yocasta Valle. Después hace otra eliminatoria, claro, y viene una mexicana y la gana más justito, pero también la gana. Pero lo bueno de ellos es que, bueno, que no es una mujer castigada, tiene mucha moral, un afán de superación descomunal... Y lo último que hablé con su manager, con Álvaro Gil Casares, que quieren hacer alguna cosa importante otra vez, quizás a lo mejor por una vía europea, otra eliminatoria, en fin, que no tiran la toalla a la hora de... O sea, que oye, que has perdido, dices, es que hemos perdido un partido de fútbol contra el Gwendolin. Dice, qué ruina, ¿no? Que no es lo mismo que perder con el Bayern Múnich. Que las dos derrotas han sido con gente importante, pero sí es verdad que también ha sido otra boxeadora que ha de alguna manera pues con la ilusión que teníamos ahí prácticamente.
Claro, las
¿no?
grandes expectativas que teníamos, claro, eso evidentemente, es. Pero bueno.
Oye, ¿y de Miriam Gutiérrez?
No, Miriam va muy bien, ¿no? O sea, hemos visto últimamente que está como, bueno, ella está como Jero, con la mente expuesta y que quieren ir al Garden y disputar allí el título del mundo con Ketty, pero bueno, no sé, vamos a ver, ella es una posibilidad de las grandes para este próximo año, ¿no? Yo creo que ya está en un momento de su carrera que sí, le espera la gran velada.
Vamos a ver, porque como todo el mundo sabe que la llama la reina, ¿no?, a Miriam sí, Gutiérrez, sí. Pero el director, con en fin, la clase que le caracteriza y el ingenio, dijo aquello de Miriam Dollar Baby, ¿no?
Por, sí, a ver, es este año.
Por Miriam Gutiérrez, y ella ya ha ganado un título mundial, que es verdad que es interino, pero todos estamos esperando,
claro,
lo que ha dicho lo de Ketty Taylor, como Ketty claro, Taylor Ketty, es la campeona sí. unificada, pero ha ganado también el título superior, el del superligero. ¿Quiere decir esto? Que si por lo que fuera Ketty Taylor decide abandonar ya el peso ligero, Miriam Gutiérrez se convertiría por derecho propio en campeona del mundo, ya con todas las de la ley, del peso ligero. Lo que ocurre, claro, que esa pelea que ella le vuelve loca, porque está aquí, dice que medio sueña, ¿no?, con Ketty Taylor, claro, porque Ketty Taylor es como cuando se enfrentó Castillejo con De La Hoya o Poli con Whittaker, que ya es enfrentarte a una mega estrella, eso ya es el...
Claro, por eso digo que la aspiración de ella y Shakiro es Ketty, Nueva York y el Garden. Ya no se puede pedir.
Pobre, claro.
Claro.
Bueno, pues este es el repaso así a vuela pluma de lo que ha ocurrido con los boxeadores españoles durante
Y déjame que
el
te diga
año,
una poca cosa sí. también un poco por terminar, ¿no? Que decir que es un poco injusto porque hay mucho, fíjate, ganó el Guinea, ganó Ezequiel Gurría un título, claro. Estando Nigago, que es campeón de Europa. Hay muchos buenos boxeadores españoles que están ahí. Es decir, que lo importante es que antes teníamos tres y ahora hay a lo mejor 15 con posibilidades de hacer cosas interesantes, ¿eh? Hemos citado un poco a los más importantes, pero que
aquí tienen sitio todos.
Eso es
que les metéis a todos.
Lo importante sí. es eso, que antes...
Que hay variedad.
Eso es que antes variedad. Decíamos, joder, pues tenemos que hablar de dos o tres y para de contar. Y ahora tenemos unos cuantos.
Dejadme que ha nombrado José Luis Ajero y me ha venido a la cabeza que mandemos un abrazo a un gran amante del boxeo, que es David Gistau.
Sí,
que está en un momento muy delicado, se ha hecho público esta semana, por eso lo digo, si no, no lo diría. Un abrazo muy fuerte a la familia.
Por supuesto, la familia. Bueno, estamos con él las 24 horas del día.
Así que en breve esperamos buenas noticias. Esperamos buenas
claro
noticias.
Que sí, hombre, hay que confiar siempre y hay que creer en todo,
pues
y
sí.
en los milagros que se producen, por supuesto, que son muy cercanos. Y una cosa que quería decir, porque esa no la va a decir Jaime, que también ha sido muy importante, esas retransmisiones que ha hecho Jaime con sus amigos Emilio Marquier y Manel, que en cualquier lado, en Gol o en Dazón, porque no solo les gusta el boxeo, sino que saben transmitir su amor por el boxeo a los demás, a los espectadores, a los aficionados, y yo creo que eso está creando también otra especie de oleada fenomenal para que el boxeo vuelva a estar en moda. Están transformándose en los nuevos Manuel Alcántara o Fernando Vadillo, porque es una maravilla oírles, porque es estupendo, insisto, no ya porque lo saben, sino porque transmiten ese saber de una manera clara y directa, ¿no? Y eso, todo se va uniendo, y eso ha hecho que este año ha sido estupendo.
Sin buenos contadores no hay grandes ganadores, digo yo ahora mismo. Así que Jaime es un gran contador de historia.
Gracias, cito, José, gracias, retirador.
Os cito para el próximo viernes y rematamos ya, ¿vale?
Venga, ahí estamos ya.
José Luis, un abrazo, pasa buenas
abrazo
fiestas,
fuerte,
¿eh?
Claro,
adiós,
abrazo,
chao, chao, chao. Gracias, Jaime, hasta igualmente, pasa buenas fiestas, chao. Dos Peaky Blinders esta noche. Están aquí Luis Basteiro. Hola, Luis, ¿qué tal?
Hola, Corro, buenas noches.
Está Dani Asenjo también. Hola, Dani.
¿Qué tal, Corro?
Producido este programa. Dani, si te pregunto yo, a esta hora, ¿qué está haciendo tu madre? ¿Qué está haciendo tu madre a esta hora, ahora mismo?
Está sonando en las ondas.
Estamos haciéndole competencia. No, ¿estás haciéndole competencia a tu madre?
Correcto.
O sea, ¿tu madre ahora mismo está haciendo un programa de radio?
Sí, señor. De cine.
¿De cine?
Sí, señor.
Bueno, entonces no es competencia.
No, pero bueno, por horario sí.
¿En dónde está?
En Radio Nacional.
Radio Nacional de España. Yolanda Flores.
Sí, señor, esa es.
De película, o sea, y estáis compitiendo. Sí,
ahora mismo probablemente estemos hablando madre e hijo en, pues en España.
Pasar la vida, ¿eh? Pues sí, veces, sí, claro. Bueno, un saludo muy fuerte para Yolanda. Yolanda
Flores. Bueno, aquí que se ganaron a enfrentar en baloncesto.
Sí, sí, pues aquí están los dos. Aquí están, pues los dos. Aquí están los dos. Bueno, Basteiro, remata con las noticias que nos hemos dejado.
Bueno, mañana se disputa en el Wanda Metropolitano Corro Tablo de una de las acciones benéficas de las Navidades. Un partido a las 6:30 entre las leyendas de la selección española, con Fernando Hierro y Morientes a la cabeza, y las estrellas del mundo, con Luis Figo o Roberto Carlos, entre otros. Un partido que será a beneficio de Fundela, que es la Fundación Española para el Fomento de la Investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica, y también de la Asociación Española de Fútbol en Silla de Ruedas. Así que todo el mundo que se quiera acercar mañana.
Mañana 6:30 Metropolitano.
6:30 en el Metropolitano. Recordamos, en segunda división, hoy ha vencido el Depor 2-1 al Tenerife. Para mañana hay 6 partidos: a las 4 Albacete, Elche y Málaga, Lugo; a las 6 Las Palmas, Rayo Vallecano y Sporting Extremadura; a las 8 Racing Club, Real Oviedo; y a las 9 juega el líder Cádiz-Numancia. En fútbol femenino, informa Andrea Peláez, ya se ha alcanzado un preacuerdo en la reunión entre los sindicatos y AFE para la firma del convenio del fútbol femenino, y se puede cerrar la próxima semana. Mañana hay final del Mundial de Clubes, a las 6:30 Liverpool-Flamengo. Bueno, estará en el VAR Martínez Munuera.
Martínez Munuera en el VAR.
Y en Euroliga, jornada 15, hoy un partido con representación española. La victoria del Barcelona por 10 ante el Bayern de Múnich, 67-77. El Real Madrid ha anunciado hoy la renovación de Anthony Randolph hasta el 2023. Y el Baskonia, tras la debacle de esta semana, ha anunciado la destitución de su entrenador Velimir Perasovic. En balonmano, fútbol femenino, en el preolímpico, España se va a jugar estar en los Juegos en España. Lo va a hacer ante Suecia, Argentina y Senegal. Será del 20 al 22 de marzo. Hablamos de tenis, torneo de exhibición en Abu Dhabi. Estará mañana jugando Rafa Nadal la final ante Chichipas, tras derrotar hoy a Karen Gachanov, que ha dicho, por cierto, en rueda de prensa, que Rafa le ha dado un máster y que cuánto dinero le debes.
Muy bien, Cachanot. Bueno, pues estas son las noticias que nos dejamos. Gracias, Luis.
A ti.
Adiós, Pedro. Hasta mañana.
Adiós.
Ya tenemos tarea. Lo contaremos aquí en el Tiempo de Juego. Les voy a dejar en la mejor compañía, que ya saben ustedes que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.